Estás escuchando Jugando con Dados, el podcast de juegos de mesa del Club Dados.
Bienvenidos a Jugando con Dados, ya sabéis, el podcast de juegos de mesa del Club Dados. Yo soy Alberto Ayaro y hoy tenemos por aquí a Jesús Los Triquis.
Buenas, hola.
A Julián Asqueda.
Hola, buenas.
A Iván Robrax.
Buenas.
Y a Álvaro Wisi.
Hola, ludópatas, ¿qué tal?
No estáis solos.
No estáis solos, ludópatas. ¿Me dejáis saludar? ¿Puedo saludar en el programa?
Puedes saludar.
Bueno, que falté la otra vez porque estuve en las Asturlúdicas, es decir, que son unas jornadas que se hacen en Asturias, ese es el segundo año que se hace, y la verdad es que recomiendo ir a todos. Bueno, no, que si no nos quedamos sin plazas los que ya vamos. Pero no, muy buenas convivencias, muy buena gente. Además hubo un campeonato de Pitchcar, lo gané. Tenéis un campeón de Pitchcar en dados y me llevé un Yokohama a casita tranquilamente.
De regalo. Tenemos un subcampeón del mundo de Catán y un campeón de Pitchcar de las Asturlúdicas. Es algo que tenemos aquí. Bueno, a ver, hoy vamos a dedicar la primera parte a nuestro acercamiento a Essen. Ya hicimos en el primer programa un repaso a cosecha de 16. En el último programa ya empezamos a hablar de los juegos de este año y hoy vamos a rematar la faena. Tenemos un montón de juegos, de unos hablaremos un poco más en profundidad, otros solo los nombraremos. Y pues eso, tenemos un montón de tareas, así es que vamos a meternos ya directamente con la faena. Y empieza Wizzy, tienes una lista de deseos por ahí.
Sí, yo tengo. Lo único que quería comentar era cuáles lo estoy siguiendo. Como no me he metido mucho en harina a leer normas, reglas y todo esto, simplemente me han llamado la atención o por el tema o porque son muy vistosos. Entonces me gustaría simplemente nombrarlos y os dejo a vosotros que habléis de los que venís preparados, ¿vale?
Muy bien, adelante.
Pues el primero que tengo en el radar es el fotosíntesis. La verdad es que me parece bastante curioso el tema que tenemos que... ¿Por qué me pones cara triste?
Sí, tío, de plantar árboles, no
sé. ¿Es de plantar árboles?
No, de la sombra de los árboles.
Exactamente.
De impedir, ¿verdad?, que crezcan los árboles de los otros dándoles
sombra. Es que el sol va a ir cambiando de sitio en el tablero y tú vas a tener que conseguir que tu bosque crezca y hacer sombra para que los bosques de los demás no crezcan.
A ver, la idea es buena. Además, el de hacer sombra a los demás, que eso a ti también te mola.
Y queda bonito este.
Bonito no queda. O sea, yo es que veo el juego ahí de cartoncillo, los arbolitos de cartoncillo,
pues
y es que
lo
mucho,
ponemos de
no
madera.
Llama nada.
No sé, unas minis. Que siempre funciona, ¿no?
No, porque como van creciendo, ¿no?
Sí, es complicado. Bueno, también tengo en el punto de mira de Santuari. En realidad no me llama mucho. Lo que pasa es que mi novia es animalista y cuando dije, hay uno nuevo para hacer de Santuari de animales y salvaros, yo, lo quiero, pero va a ser un mojón, creo.
Yo creo que no, yo creo que está...
Lo podemos probar.
Me he mirado reglas, me ha parecido que tenía cosas interesantes, pero sin tenerla delante, no lo voy a saber.
Sí, es un colocador de trabajadores.
Es un colocador de trabajadores relativamente bonito.
Uh-huh. Bueno, las ilustraciones, las rosetitas están bonitas, pero...
La portada es muy bonita, ¿no?
Sí, eso sí. Bueno, sí, lo tengo también ahí en el radar. Luego, uno de los últimos que han colocado... ¿os acordáis el año pasado lo que me pasó con el Cat Town?
Sí. El mojonaco Mónico.
Que lo compré porque tenía mipes de gatos y luego era una mierda. Pues creo que va a ser... este va a ser mi Cat Town de este año, que es L'Emperador. Está en francés, es de pingüinos.
¿En serio? ¡Es horrible!
Pero es que tienen mipes de pingüinos y mi novia es fan de los pingüinos.
Pero es horrible. Pero comprarle el Fiber Fruit, que tiene una culebrita, un no sé qué.
No me hables de las frutas fabulosas, que sabes que lo odio.
Pues por eso, pero se lo compras por los Mipel.
No creo que lo llegue a comprar, pero porque tengo ese sentimiento de que va a ser mi Cat Town de este año y no quiero cagarlo.
Es que miras las losetas y es horrible, o sea...
No, pero tienes los Mipel de pingüinos que tienen que ir hasta el mar a coger pececitos y volver al nido.
Te vas a Spill Material y te compras todos los Mipel de animales del mundo y solo a tu novia, un saco entero.
Una caja de pingüinos.
El de la pirámide de Juego de Tronos era un juego de pingüinos, de plástico antes, o sea, ese...
¿Y tú?
Mejor todavía.
¿Te acuerdas tú de ese que eran peces así como de gominolas? ¿No? ¿Que los gusanos eran como de gominolas?
Gusano.
Uno que era de vender pescado con mipel de pescaditos y los gusanos que valían para pescar eran con gominolas grandes. Sí, que lo tuve yo.
Sí, pero no me acuerdo el título.
Sí, como lo veas.
No va a caer. Simplemente lo digo aquí porque somos fans de los pingüinos en mi casa. Vale, el siguiente es el Mipel Circus. Me parece curiosote, tiene que ser divertido el hecho de que ir apilando mipes, elefantes y no sé qué. No sé cómo funcionará, igual es demasiado infantil, tengo que meterme un poco más en la harina.
Más infantil, ese va a ser muy filler. Uh-huh. O sea, las reglas están por ahí también.
Tengo apuntado el Xian, no sé si lo habéis visto. Tiene unas figuritas rollo guerreros de terracota.
Este no.
Vale, es un control de áreas.
¿Tu criterio se basa en los componentes?
Estoy diciendo que no me he metido en las reglas y que solo me llaman la atención o por el tema o porque son bonitos. De esto tengo que hacer luego una gran criba.
Esto es lo que hace el 90% de la gente.
Exactamente.
A ver, y ya no
lo tengo que hacer criba.
Es autores. O sea, no, sale lo nuevo de... No hay reglas. No, sale lo nuevo de...
Claro. Luego el Petrichor, que vais a hablar luego vosotros.
Sí, ese,
de él.
Sí, me lo he mirado.
No me metí en el Kickstarter y no sé si me tenía que haber metido.
Yo la regla me ha molado.
Sí, ¿verdad? Tiene,
me ha molado, tiene chicha.
Bueno, luego hablas de él, entonces no voy a decir nada. Y también de un Kickstarter que no me metí fue el Cerebria. Que
acaba de terminar, o sea, ese tienes incluso Late Pledge. Uh-huh. ¿Qué tache se ha metido?
Pues le echaré un ojo.
Queremos la tache.
Ha habido mucha. Han ganado mucha pasta con el Kickstarter. Al final son 10 figuras que de primeras creo que eran 6.
Y que puede ser por, no sé si era $25, te ven ya pintadas.
Sí, son sobre, o sea, los 100 pavos. Que... Son los 100 pavos el juego con la mini pintada.
De Cerebria, como no sois vuestro propio podcast, pero hablamos
el
en el último capítulo.
Es que no tengo tiempo, está de vacaciones.
Y,
precisamente.
Y sí, tiene muy buena pinta. Bueno, además, bueno. A ti y a mí que nos encanta esa editorial, pues...
Uh-huh. El siguiente que tengo pensado es el Quaster Park, que está guay. O sea, tú vas haciendo tu montaña rusa en 3D con un draft de cartas, pero lo bueno es que al final tienes que tirar una canica y la canica tiene que llegar hasta el final de la montaña rusa.
Sí, la montaña,
no me digáis que no está
genial. La montaña rusa lo monta en 3D y tiene como, al poner dos cartoncitos, una a cada lado, dejas el hueco en el centro, que es por donde tiene que, pero que incluso hace looping.
Claro, es que...
O sea, tienes que ponerla en determinado momento y hace la bola y tiene que llegar al final para que eso...
Eso es un wifi juego, tío.
50 euros. ¿Ese de quién es? ¿Esa?
La definición de de Wifi juego no me queda nada clara.
Y ya, bueno, es que es un concepto, es como la Wifi pandilla. Si tú sientes que estás dentro de la Wifi pandilla, es que estás en la Wifi pandilla. Eso es un sentimiento en realidad. Tú cuando ves un juego no sabes por qué, pero dices, es un Wifi juego. Hay que sentirlo. Yo soy muy de sentir las cosas. Bueno, el siguiente sí,
a cualquiera.
Sí o sí lo quiero. Este es el único que tengo claro que me lo quiero comprar, es el azul. Que es un abstracto que se supone que vas cogiendo azulejos pequeñitos y vas haciendo unos patrones. Este sí que lo tengo claro.
El Sagrada 2.
Tiene toda la pinta. Pero es que el Sagrada me gustó mucho.
Este es de Kisling, si no me equivoco.
Sí.
Y es un abstracto puro y duro. Pero que es muy bonito.
Muy bonito, y habrá que ver.
Luego habrá que ver el juego.
Luego tengo los que tienen todos en su radar, que es el Merlin y el Agra.
Que lo tienen todos, el Merlin, sobre todo yo.
No.
El Merlin lo tiene Julio.
Lo tengo yo.
Digo en general.
Y el Agra lo tengo yo.
Digo en general.
El Agra, hasta yo le puedo tener en el radar de lo bonito que es.
Luego tengo otros dos, pero que voy a esperar ya que salgan en español, porque ha dicho CD Games que los acaba, que era el Noria y el Indian Summer.
Y sí, pero no sé dónde lo di otro día, que alguien había dicho que el Noria los acaba de vir. Cuando SD no sé. Lo ha publicado directamente, que lo sacan ellos.
Pues hace unos días vi también un vídeo de cómo iba lo de la ruletita esta que vas a tener tú como jugador, y la verdad es que tiene buena pinta. Y luego uno que se llama el Dream Escapes, que se supone que es un coleccionista de sueños y también tienes que ir consiguiendo sueños y tal. También me llamó la atención.
Pero ese fue bonito, lo mismo.
No, para temática y tal, porque yo soy muy de soñar, soy un soñador.
Entonces, madre mía.
Y esa es mi lista de los deseos.
Vaya pin pat da hippie que hemos juntado aquí.
Esta es mi lista de los deseos, se asemblan rápido.
Muy bien.
No te gusta ninguno, ¿verdad?
No. ¿No crees?
Pero yo voy a odiar los tuyos, así que...
Ah, los míos tampoco me gustan a mí, pero te voy a hablar de algo.
Pues hasta ahí.
Nivelazo. Venga, Jesús, venga, levanta esto.
Sí, pues ya verás tú. No, bueno, yo voy a hablar del Immortals, que es un juego de Dirgen, y creo que con otro autor, Mike Elliott. Y es un juego de Queen Games, que es un rediseño del Shogun y del Wallenstein segunda edición. Es lo mismo de siempre, pero bueno, han cambiado cosas. Básicamente, tienes una parte, por así decirlo, tienes dos tableros, el bien y el mal, la luz y la oscuridad, y juegas en los dos tableros a la vez. O sea, están comunicados también por unos portales que se pueden hacer. Y la diferencia es básicamente es el Shogun, pero con ciertas diferencias. En el Shogun se resolvían las órdenes, las que ponías ocultas boca abajo, las resolvías en orden. Aquí no, aquí puedes resolver, ir resolviendo como quieras, que eso quieras o no le da un puntillo y decir, hostias, hace esto, se ha reservado las de pegarse, pero las de pegarse pues incluso ponerlas vacías, o sea, no tener nada, como en el otro. Otra diferencia que es importante, que me parece hasta 3 o 4 acciones de pegarse, que en el otro me parece que solo podías pegar 2 veces por turno.
Sí,
que también puedes jugar... no te hace falta jugar la carta del sitio del que quieres atacar, sino que puedes atacar con cualquier carta, que hay dos tipos de carta ahora, bueno, o sea, no me meto en esas cosas, y puedes atacar desde regiones adyacentes con cualquier carta, o sea, lo que te está permitiendo es que haya pelea desde el principio. Y el final de las mayorías. ¿Te acuerdas que al final de las mayorías eran los dos tipos de edificios, mayorías en cada una de las regiones? Ahora es un punto directo. Dos puntos por la capital, un punto por un santuario. Al construirlos y ya está. Y Kemeter me parece una cosa. El oro, tienes oro y energía. ¿Verdad? Porque hay algunas cosas que las puedes hacer en los tableros con magia o algo así. Vamos, el juego es lo mismo con esa diferencia. Parece eso, que lo han hecho para potenciar el pegarse. Y nada, siguiente. Bueno, cuesta unos 60 euros, estoy viendo en las tiendas que lo tienen en pre-order.
Muy bien, pues venga, Iván, Cosmogénesis.
Cosmogénesis. La verdad que este no me ha dado tiempo a leer las reglas, pero primero porque lo saca una editorial española.
¿Ludo, no?
Es el del creador del Blueprint, que es...
Canadiense, que saca dos juegos suyos, saca este y el Arkham Noir, el solitario,
ese
este
me llama mucho
tipo
la atención.
El Sherlock Detective Asesor, pero es solitario.
Y va
es
de cómo...
Es que no juego solitario, no me gusta.
Y lo que me ha llamado la atención es que es cómo se forma la galaxia, es decir, es un... A ver, tiene pinta del euro típico, pero el tema me parece tan diferente y tan atrayente, es decir, de cómo se va uniendo... los elementos necesarios, sí, sí, para que se formen planetas, soles y...
A mí me parece de las portadas más bonitas que hay en ese.
Sí.
Y el diseño gráfico también del juego muy chulo. Lo saco en editorial española a un precio decente, entre 40 y 45. Y además tiene distribución a nivel mundial. Todos los idiomas, o sea que...
A ver si tienen suerte.
Ese y el Arkham Noir, los dos son exclusivos.
El Arkham voy a esperar un poco reseñas antes de...
Es que es solitario, macho. A mí lo que me mata es eso. Y pudiera jugar incluso hasta dos. Ya parece que te quedas...
Es que solo hay un solitario que me guste. Ya hablaré de él.
¿En el programa de sexo o...?
En el programa de hoy. Un poco más adelante.
Vale.
Solo voy a dar una pista.
Ah, vale, sí.
Muy bien, venga. Voy yo con Majesty for the Realm. Este es...
Espérate, ¿qué es eso? Que cuando he visto que lo ponías en la lista, nadie está siguiendo ese juego más que tú en España, ¿no?
Al contrario, este lo está hablando casi todo el mundo. Ese nuevo Splendor. Ahora te lo cuento.
Empezamos mal.
Voy a reclamo, ¿eh?
Bueno, yo voy a hablar de Majesty for the Real. Este es el nuevo juego de Marc André, que es el diseñador del Splendor.
Ah, vale.
Y, bueno, pues lo que pretende es hacer, pues, sucesor del Splendor. Juego muy sencillito. Tú tienes delante de ti 12 edificios, cada uno de un color, y en el centro de mesa va saliendo, pues, una serie de cartas que se van poniendo en fila. Y tú eliges la carta que quieres. Si quieres la que está más a la derecha, te sale gratis. Si quieres cartas que queden más hacia la izquierda, pues tienes que ir poniendo un meeped en cada cartita. Y la carta que coges, pues, le añades a un edificio, al edificio de su color, y... pues cada edificio te va a ir dando puntos en función, pues, cada uno de una historia distinta. Ya está, es así de sencillo el juego. Un juego familiar, sencillito, y que coge la mecánica esta de ir poniendo a mí, pero la coge directamente de Century, que era, digamos, que decían que era el sucesor del Splendor, pues el propio Marc André coge esa mecánica y la utiliza para hacer otro juego, pues, de ese mismo rango. Así es que nada, un juego sencillito,
ultralight,
familiar, rápido, dice aquí que de 20 a 40 minutos... O sea que una alternativa así para algo sencillo.
Está diciendo Iván, mira, está comprándolo Iván directamente ahora mismo con el móvil.
Me ha gustado el rollo del autor. Dice que tú quieres hacer el sucesor del Splendor. Espera, que hago yo el sucesor del sucesor.
La mecánica que tú has hecho para hacer mi sucesor y me hago yo el mío.
No hay nada peor que un autor
despechado. Sí, pues es así, es así. Es así ese rollito, sí. Así es que nada, esto es Majesty from the Rear. Julio, ¿de qué nos vas a hablar tú?
Venga, pues vamos a tirar con el Merlin.
Vaya girito argumental, ¿eh? ¿Quién se lo iba a esperar?
Qué raro, ¿verdad?
Joder.
Bueno, pues Merlin es el nuevo juego de Feld. Lo publica Queen Games. Creo que vale unos 50 y pico pavos. Torcemos el morro todos aquí.
No, porque es que...
Pero no por los 50 pavos, sino por Feld. Mira, yo me levanto por una chaquetilla.
Y bueno, me he leído las reglas y tiene pinta de ser un poco más de lo mismo. Me recuerda mucho...
Un amante de Fel ha dicho eso.
Sí.
¿Cómo será el juego?
Pues no lo sé. A mí, la verdad es que, bueno, tendría que probarlo.
Te lo vas a comprar y lo sabes.
No. Este es de los de probar. Primero, ¿por qué? Porque me recuerda mucho a otro juego que tengo, que es el Artus. Un juego de Redneck y...
Michael Rienes,
sí. Que básicamente es dar vueltas a una rueda y ir ejecutando las acciones donde cae.
Eres un hámster.
La diferencia es que el otro es con cartas y este es con dados. Bueno, básicamente. Entonces, no sé, no me he acabado de convencer.
Pintaza.
Tendré que probarlo antes de...
¿A ti te faltan muchos juegos de Zelda? ¿O dirías que...
Algunos.
¿En tanto por ciento cuántos
en
tienes?
En tanto por ciento, no lo sé, no lo sé. El 10.
¿El de los hormigueros lo tienes?
¿Eh?
¿El de los hormigueros?
No, no, ese no. No tengo el de los, no tengo la Cosfer.
Ese yo así, el de los buzos.
Pero hay algunos que no los tengo porque como Bora Bora. Estoy tan limitado de sitio, pues he dejado de comprar. Con lo cual, los últimos no tengo casi ninguno.
Que el Bora Bora no tienes, ¿no?
No,
¿y el, tampoco. La caja gigante esa con la torre de
tampoco.
Bichitos tampoco?
No, no, no. Mi problema es puro de espacio y como no vendo, pues así me va. Que tengo que elegir mucho.
Bueno, el Merlin este es pues, otro juego de Fed, pues como todos los de Fed. Sí. Esto es bueno para los que te encantan los juegos de Fed, que tienen más de lo mismo que los que están buscando.
Efectivamente.
Que no hay ningún problema y fantástico para los que lo odian a muerte porque se lo pone muy sencillito para
y
que
se lo ahorran.
Y aquí, no tienen que buscar nada más.
Aquí lo raro es que es Queen. Y para la edición americana es un Kickstarter, o sea, está siendo una cosa un
sí,
poco.
Sí, pero extraña. Eso es porque a lo mejor no tiene otra manera de entrar o. Sí, eso ya, bueno. No sé, yo ya te digo, he leído las reglas y me queda un poco frío. también me pasó un poco lo mismo con el anterior. Con el de la carrera de esta de Zeus.
¿El de Delfos?
Sí, el Oráculo de Delfos. Y ese sí me gustó mucho cuando lo jugué y me lo compré. Este, pues, igual, a esperar.
Te lo compras.
Ya veremos.
En cuanto se mude.
En cuanto
sí.
Encuentre más espacio.
Ahora, hasta que no herede.
Pues vamos con la segunda vuelta. Jesús, Mountains of Madness.
Dinos algo sobre
bueno.
ello.
Este es el típico juego que cuando ves de qué va...
No, no, yo ya te digo que conmigo no,
no
cuentes.
No, cuando ves de qué va me refiero...
¿Roles ocultos?
¿Un juego de chulo?
No, ahora
lo verás. Cuando ves que es un juego
es
de chulo y estéticamente que es el diseño de Miguel no, Coimbra, dices, quiero ese juego
mañana. Yo cuando
lo mañana.
Anunciaron en Mountains of Madness de Rod Daviao, la portada es preciosísima... Digo, este muy malo tiene que ser para que no caiga. Y no va a caer.
A ver, tiene una cosa que puede ser original y a la vez su tumba. Es un cooperativo del típico de que basa en el relato de Chulu. Van a una expedición al Polo Sur y se encuentran ahí una cadena montañosa, unas montañas terribles allí. Van a buscar artefactos.
Sí, no, hasta ahí vamos bien.
Y luego por allí pues hay cosas que no deben estar. Vale, pues, no sé, tipo, es una... También no deja de ser... quizá una especie de carrera cooperativa en el que tienes que escapar de allí intentando llevar el máximo número. Tienes que llevarte más artefactos que hayas encontrado que locura hayas que heridas te lleves, por así decirlo. Porque terminando la partida, si una supera a la otra, no ganas o no ganas. Hay otra manera de terminar. No está la gracia del juego o lo original del juego. Lo original del juego es que hay una fase en la que tienes, me parece que son 10 minutos. No, un minuto, ¿qué cojones? De narices. Un minuto para el único momento en el que puedes hablar de la partida. Y dices, vale, o sea, vale, te lo montas ahí de puta madre. Hay que llegar, por ejemplo, hay que cumplir, en una loseta hay que cumplir a lo mejor tener de tal recurso 10 y de tal recurso entre 10 y 12. ¿Tú cuántos pones? Pues yo pongo esto, venga, va, pum, vale. Entonces hay que ponerlo en un sitio, tipo el dedo Winter, que lo van metiendo ahí y luego se comprueba. Pero aquí tiene que ser, si es el número exacto, y si hay varios, estar en el top ese. ¿Qué pasa? Que si vas fallando, puedes coger cartas de locura. Y las cartas de locura, hay tres niveles que solo vas a tener uno, que van aumentando el nivel. Si cuando tienes una, cogerás de nivel 2, y cuando tienes de nivel 2, cogerás de nivel 3. Y es que perjudican la conversación de ese minuto. Por ejemplo, estar preguntándole a uno, ¿es verdad? No sé qué, no sé cuánto. Bueno, cosas que se han comentado, que eso es el spoiler más gordo que te puede pasar, porque una vez las juegas, te las puedes medio imaginar.
Bueno, pero no spoilees a la gente.
No, o sea, yo son cosas que he leído que pueden ser
si
que no sean irreales.
Nadie que spoilee lo que
y, por ejemplo, levantarte y estar al lado de la pared mientras están hablando los demás, o sea, estás, te ha vuelto loco.
Una tonta muy grande.
Ya, pero es que no lo sabemos porque
una tonta es que, muy grande.
Pero es que a los triki le gusta el Happy Salmon, entonces venimos de ahí.
Me he echado tres partidas.
Te gustó.
El Happy Salmon, te echas 5 minutos con el chaval y ya está contento, pero ¿esto cuánto dura?
Entre 60 y 90 minutos.
Qué pereza, mucho tiempo para tener pereza, contento tío. A Jesús. No.
Entonces eso, o sea, le quitas lo que es seriedad al juego... Le puedes dar algo que lo mismo es hasta súper divertido, pero que también es un momento que me parece que hay 20 cartas de cada uno de los tres.
¿Ha salido
niveles.
La palabra súper divertido de la boca de los triquis?
Yo me divierto mucho.
Odiando a la gente.
También.
Bueno.
Que eso, que tienes 20 cartas de cada nivel y jugando a 5 jugadores puedes salir 5 de cada nivel en cada partida. Que vale, que en el momento que le vas a uno haciendo algo sabes que te puede estar engañando o diciendo que va a meter algo y no lo va a meter. Que en realidad no sabemos lo que son esos, pero bueno. Ese es, me gustaría probarlo, pero no me lo voy a comprar.
A mí me encantaría, pero es que no me apetece nada.
A ti te encantaría que eres un hater. O sea, eres el tío que le gusta menos juego del club.
Eso
pero soy
eso
el, que
es
lo, el que los odia soy yo.
Eso no es verdad, pero si yo juego a todo.
Sí, 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 sí.
Menos
sí.
A Wargames. Además lo juego a todo.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues muy bien. Que no te compres esto. Que
no, no, cosas, no, no me voy a comprar, cómpratelo tú.
Cosas, hay cosas que nos gustan más a nosotros. Iván, venga, sigue tú.
Largestaten.
Qué bonito es este juego, ¿eh?
A ver, este juego por curiosidad, más que por otra cosa. Es que me ha llamado la atención. La portada es como si fueran las instrucciones de un producto de AliExpress.
Ay, qué bonito. Qué bonito, por favor.
Ah, sí, oh, vale.
Está currada la producción.
Es como las instrucciones de cómo montar un mueble del IKEA.
Correcto. Esto está diseñado por un ingeniero. Lo que, bueno, es de, bueno, el objetivo es ser explorar fósiles y presentarlos y ganar pasta. Pero lo peor es que dices tú, este
lo
juego,
peor.
Peor es que dice, este juego, ¿quién coño lo compra? Vas a la página de Essen y ya lo tienen agotado y dicen que a las 3 de la parte de la tarde del domingo vayas a ver si pillas alguna copia.
De los que no han ido a recogerlo.
Exacto.
Ostras.
¿Pero que han hecho 10 copias? ¿O?
No lo sé, no lo sé. Pero...
No había tantos fósiles.
Pero es que no, me ha parecido súper curioso que ya está agotado. Ya...
Dile la verdad, a ti lo que te mola es la exclusividad de tenerlo, el molar.
No, es con esto no mola.
Muy bien, venga, pues me toca. Yo voy con el Turip Babel. Turip Babel. Bueno, este lo he metido más un poco por meter algo un poco más curioso y no solo los juegos así más conocidillos. Este es un juego de una editorial taiwanesa que es Moideas Game Design, que sobre todo es conocida por los juegos de este hombre que se llamaba Jesse Lee, se llamaba el este hombre de flujo de la historia y de...
¿Jesse Lee o algo así?
Sí, algo así.
El mismo, vamos,
de Ponzi Skin. Sí, sí, de Ponzi Skin y tal. Bueno, este no es suyo, es de un autor que es totalmente desconocido, es su primer juego. Y este juego está ambientado pues, en la famosa burbuja de los tulipanes que sucedió en Holanda. Y es un juego de pujas y especulación. Muy sencillito, que se juega en 40 minutos. Entonces, tiene una fase en la que sencillamente hay un mercado con un montón de bulbos y cada uno va a elegir qué bulbo quiere comprar. Si nadie más lo quiere, pues lo compras a precio de mercado. Y si hay varios que lo quieren, pues hay una puja para comprarlo. Luego hay otra fase en la que los podrás vender al precio que estipule el mercado. El mercado va a fluctuar según la oferta que hay de tulipanes. Y luego también los puedes vender a unos coleccionistas que hay que quieren una combinación determinada de bulbos. Y ya está, es comprar, ver a ver por dónde va el mercado, intentar hacer pasta. Luego el juego termina, hay un macito de eventos que también van a ir haciendo fluctuar el mercado para que no sea todo tan previsible, y en un momento determinado sale una carta que estalla la burbuja y todos los tulipanes que tengas en la mano no te sirven absolutamente para nada. El dinero que tengas en mano es lo que cuenta, y el que más pasta tenga, pues ese que gana. Un juego sencillito de pujas que, bueno, tiene buena pinta. Lo único, la producción, esta gente taiwanesa, pues bueno, pues las producciones son un poco austerillas. Bueno, tiene aquí mapa de tulipanes, que bueno, pues eso, pues siempre puedo contar, ¿no?
Bueno, el mismo tema que el Tulipmanía.
Sí,
sí.
Pero
sí,
este
sí,
yo creo es más sí. Ligerito, aunque sí, el otro tampoco era...
No, esto no, es
el otro era bastante
así,
ligero.
Bastante ligera. Julio, A Column of Fire.
Bueno... ¿Esto qué es? Esto es la tercera parte de la novela Los Pilares de la Tierra, que también se ha llevado su correspondiente juego, al igual que Los Pilares de la Tierra y El Mundo Sin Fin. Imagino que lo publicará Cosmos, pero curiosamente no he visto que Devir se haya tirado al ruedo, por lo menos en la BGG. No sé si han anunciado
el
algo.
El otro día creo que han dicho que es probable,
que
me
es probable,
parece.
Sí.
Lo dijo en el Devir News creo que ha dicho...
De todas maneras, tiene pinta probable. De que tiene poco texto las cartas, pero bueno, preferible comprarlo en español siempre que se pueda.
Bueno, los dos anteriores no eran malos.
¿Eh?
Estaban bastante bien. Como juego familiar.
No, si digo que es preferible comprarlo en español.
Sí.
Porque hay alguna carta de evento que tiene texto.
Vale.
Bueno, aquí le dan una vuelta de tuerca y es un juego también de dados. Tú tienes una serie de dados que puedes utilizar bien para conseguir personajes y posicionarte en los países para luego poder comprar y vender. Y los dados que no uses para eso, pues los usas para avanzar en un track de acciones que te permiten hacer otras cosas distintas. Es básicamente el resumen del juego y tiene muy buena pinta. Tiene también una serie de mecanismos que echan a la gente de los países según qué religión llevan, porque está basado en la guerra entre protestantes y católicos. De hecho, los cuatro países son España, Inglaterra, Holanda y Francia. Bueno, tiene un mecanismo bastante curioso. No sé, he leído las instrucciones y este sí me ha llamado más la atención que el anterior, que el Merlin. De modo que este sí es candidato a la compra.
Muy bien. Pues ahora, venga, tercera vuelta. Jesús.
Yo.
Jesús, te toca Petrichor.
Sí, digo yo que se dirá Petrichor
o
tampoco.
Petrichor o...
Esto fue un Kickstarter que, según lo veías, decías, lo quiero ya. O sea, esto es bonito, bonito, como el solo. Y al final, por lo típico, yo es que me da una pereza terrible meterme en Kickstarter de estos que tienes que esperar, me da igual, 6 meses, lo que sea. Y pues nada, esto es un juego súper bonito y es un juego que tiene pinta de no ser muy un euro medio, pero con una interacción tremenda. O sea, me parece que va a ser en ese sentido bastante chulo. ¿Qué somos? Somos nubes y nuestro objetivo es expandirnos, engendrar otras nubes y regar con nuestro agua los cultivos. O sea...
A ver, es de agradecer que cambien los temas, que no sea el Renacimiento, pero nubes.
No, pues y además si no yo creo que es bastante que temático.
Mejor. A mí me llama la atención. No,
sí, yo creo bastante temático. Que sí. ¿De qué va? Hay unas losetas que son el tipo de terreno, que pueden ser maíz, café, trigo, que eso al final... será importante por el tema de mayorías. Tres acciones. La primera fase es una de jugar cartas. La segunda, bueno, en la fase de jugar cartas se va a jugar una carta con un clima. El clima se mete unos votos que luego van a servir para la segunda fase. Y es súper temático porque tiene los cuatro climas que son hielo, nube, o sea, hielo, nube. Hielo, calor, viento y agua, y lluvia. Y son temáticos porque dices, vale, hielo, ¿qué pasa con el hielo? Pues pones otra nube en juego. Las nubes son en 3D, como unos cuenquecitos así en el que vas poniendo. Las gotas son tokens de cristal de estos de colores, de los cuatro colores.
Qué bonito.
Bueno, pues el hielo.
No, lo tengo, pero no he hablado porque sabía que iba a las
tres. El hielo pone agua. El sol, o sea, crea nubes. El sol pone agua en las nubes. El viento las mueve. Y la lluvia hace que caigan gotas al suelo, de las que hay encima de eso. Otra mecánica curiosa es que cuando dos nubes se juntan. O sea, cuando nubes entran en la misma casilla, se juntan.
¿Y hay un rayo?
No, o sea, se juntan todas las gotas que hay. Y si en algún momento, o en ese mismo momento, supera en 8 el número de las gotas, caen al suelo. Y se queda vacía la nube y todas esas gotas están en el suelo. Entonces va a haber mayorías en los turnos con las gotas que hay en el suelo. Luego, esos votos que hemos dicho que se metían en cada jugar una carta, lo que hacen es activar, por así decirlo, el poder de los cuatro climas. Se van a activar dos, los dos que más votos tengan, por ese sentido. Entonces ahí vas a poder estar jugando tú decidiendo qué se va a puntuar o qué acciones van a haber. Que también lo mismo, dice, por ejemplo, las lluvias que caigan gotas al suelo, el viento te la mueve, lo mismo. O sea, que es bastante interacción y mucho juego con lo que hay arriba de la nube y con lo que hay dentro de la nube. Y luego la tercera fase es la de puntuación, que solo se va a puntuar si hay cosechas. Cuando caen no sé cuántas gotas al suelo, en cada loseta hay unos numeritos que es las gotas que necesitan para que germine. Se van a puntuar solo las que hayan caído el número suficiente de gotas como para que haya un token de cosecha y se pueda puntuar de esa manera. Que son pues o por mayorías, que haya más de X de un color. Y es al final, eso son tres, entre 5 y 6 turnos, o entre 4 y 6 turnos, juego corto, juego largo. Y son eso, las tres fases. Que no siempre se va a puntuar, solo se va a puntuar cuando se cumplan los requisitos. La verdad es que el juego es temático en el sentido de que la lluvia tiene sentido, o sea,
trae plástico
y bonito como el sol.
¿No?
¿Plástico?
Las nubecitas son de plástico, los cuenquitos.
Ah, es plástico, no son...
A mí me parecen un poco hechos como los taburetes de Telepizza.
Pues puede ser. No, y luego los típicos tokens estos de cristal, vamos, que no son tokens, que son piedritas de cristal, pero estas como las del Viticulture y esto, un poco más grandes. O sea, estéticamente el juego es tremendo. Y me ha parecido chulo. Y además ya te digo que tiene pinta de tener algo de chicha. O sea, que no es un Sagrada.
Sí, sí.
Como, dices como ejemplo de juego
ligero,
con chicha.
Ligero.
Pero con chicha.
¿Qué chicha tiene Sagrada?
Joder, es un sudoku, tío. Te fríe el cerebro ahí los últimos
turnos.
Los últimos turnos ahí buscando la combinación perfecta.
Los últimos turnos menos que los otros, porque los pone donde los tiene que poner.
Con los poderes perfectos.
¿Ves? Como le gusta ese juego, lo justifica todo.
La combinación perfecta.
No hay justificación. Venga,
la siguiente. Ola perfecta.
Déjame en paz.
Este me ha parecido curioso. Tendré siguiente. Que echarle una foto, una mirada a las fotos.
El amor perfecto.
Siguiente, Iván.
El QE.
Qué bueno. Qué bonito nombre.
A ver.
Ah, este está bueno.
Este es una bizarrada, pero la verdad que quiero tenerlo. Lo quiero tenerlo. A ver. Ha habido una gran crisis y 16 de las grandes compañías que no pueden caer han caído. Entonces, cada jugador es un banco central y nos vamos a dedicar a comprar compañías que están cayendo. Es una subasta y después, según la combinación de las compañías que compre y de la nacionalidad de las compañías, te da unos puntos. ¿Qué es lo gracioso? Que no hay límite en la subasta. Tú pujas lo que quieres. ¿Qué pasa? Que el que más dinero se haya gastado pierde. Entonces, yo creo que puede estar... Es una tontada, pero puede tener su... Claro, pero eres un banco central, puedes imprimir todo,
claro,
el dinero que quieras.
Lo que quieras lo imprimes, claro. Bueno, pues mira, tiene un puntito de...
No sé, ¿sí? Esto puede ser cualquier cosa.
Yo creo, a ver, sinceramente, es que ves en...
No sé.
No tiene...
Yo tengo un problema con los juegos de subastas, es que nunca sé cuándo parar.
Pues aquí tú lo
dejas parar. Aquí no tirar todo lo que quieras.
¿Ha jugado al Ponzi Scheme? Joder, es que ese juego es de los que te dicen cuándo hay que parar y cuándo no, o sea...
Sí, ese juego es de calcular justo cuando bajarse de la burra.
Vale, bueno, pues voy yo. Y ahora voy a hablar de tres juegos de tirón, porque lo que está pasando mucho en este Essen es que hay algunos editoriales y algunos autores que directamente, pues bueno, pues no nos están dando ninguna pista de por dónde van sus juegos, ¿no? No tenemos reglas, no tenemos prácticamente imágenes, no tenemos ningún vídeo... Pero bueno, hay que hablar de ellos. Hay que hablar, por ejemplo, de News 4. News 4, que es el juego que presenta V en esta feria, así en caja grande. Y que bueno, pues lo que sabemos es que son las mismas mecánicas que suele utilizar habitualmente V, y que lo que incorpora aquí de nuevas es unas acciones. El juego va a ir muy justo de dinero, como todos los de V. Y para conseguirlo vas a tener que emitir acciones que te las pueden comprar otros jugadores. Y luego hay otras ventajas que puedes sacar de la gente del pueblo, pero también vas a tener que ceder parte de tus acciones. Y esta es un poco la vuelta de tuerca que le mete aquí a News 4 el señor
La vuelta Rosenberg. De tuerca, dice.
Estamos como con el Merlin.
La pues vuelta de tuerca es... de 360 grados, que se queda en el mismo sitio.
Estamos como con el Merlin.
Sí.
V da más de lo mismo, que sabe que a sus fans les gusta y no va a cambiar porque sabe que lo que les gusta... Y pues eso, pues a sus haters, pues también se lo pone fácil. Dale, Iván.
Yo tengo una pregunta. Ataca. ¿Cuántos juegos más habrá de vikingos? ¿Hacemos una apuesta? ¿Dos?
¿De vikingos?
¿Este hombre o...?
No, es de vikingos, es de escandinavos.
Pero bueno, que coge un tema y va...
Este año...
Pero por ejemplo, de las nubes también son nubes escandinavas.
No,
pero...
¿Dónde están esas nubes?
Están en Holanda.
Sacó 5 o 6 juegos de comercio basado más o menos en la misma estética y misma época y tal.
Sí, la estética Clement Franz.
Y ahora ha cogido otro tema y lo vuelve...
Está abriendo mercado en Escandinavia, ¿no?
Bueno, pues sí, pues yo ya sabía que iba a pasar esto, pero hay que hablar de juego de V y además yo, que sepáis,
aquí,
que tengo ganas de probarlo.
Aquí lo raro es que Devir no lo saca.
No, lo saca SD, creo que lo saca.
No sé si ya tendrán información y han dicho esto no me lo pillo, que es un mojoncete.
De todas... No lo sé, Devir tampoco ha sacado todos los juegos de V, ¿eh? Se ha ido dejando.
Pero ha sacado los buenos. Los buenos.
Ha sacado los que heredó de Homo Ludicus y luego ha sacado el Caverna.
Que ese se supone que era...
Hay tenía muchos que no ha sacado el Glass Rock,
tenía que sacar sí o sí, pero el resto se los está zampando.
Ahora, maldito, se ha sacado 3 de golpe ahora.
Sí, los 3 que había sin editar en castellano los ha cogido los 3. Muy bien, bueno, otro, que este sí que no tenemos prácticamente nada de información, que es el Transatlantic. Este es el nuevo juego de Matt Gaertz, que es el autor de...
De los rondeles, ¿no?
Sí, efectivamente.
De Navegador
Imperial,
y de...
Del Imperial, y de
Concordia, buen juego.
Uh-huh. Y bueno, de este, información prácticamente ninguna, que es un juego en el que parece que va a combinar cosas tanto de Concordia como de Navegador, y que lo que llevamos es una compañía de transporte marítimo. Y poco más se sabe, pero poco que se sabe, y un hype tremendo con
está
este
bastante
juego.
Alto en el... En la lista está el ranking tracker este, ¿cómo se llama? De BGG.
Hypemetro.
Sí. Hombre, es una de las formas de subir el hype, dar poca información.
Joder,
y vivir pues, de la renta de lo que has hecho antes. Mm. Y el último, que este, si de vosotros hay poca información de este, todavía menos, que es el juego que presenta Spielworks para esta feria de Essen. Es The Sands of Time. Y es un juego de civilizaciones ambientado en antigüedad, con pues, la época de la antigua Roma, con un mapa de Mediterráneo. Y poco sabemos. Hay dos imágenes de mapa, que eso sí, está chulísimo. Y sabemos pues, que es un juego de civilizaciones que va a tener una mecánica de cartas. Vas a tener una serie de cartas que son las que te dejan hacer pues, las típicas acciones del juego de civilización. Vas a jugar dos boca abajo por turno, todo el mundo juega sus dos y luego se van levantando y se van haciendo las acciones. Y lo único es bueno, pues, que esas cartas no puedes abusar de una única acción, porque si abusas mucho de repetir acciones la gente se te subleva. Y el objetivo del juego es ir rellenando, es ir completando unas cartas de objetivos que te van dando. Y poco más se sabe del juego, pero bueno, es Spielworks. Seguramente está absolutamente todo vendido y o lo compras a ciegas o te quedas sin
él. Eso es lo que pasa con Spielworks, o sea, es que o lo compras o nada. Yo, el proto, la imagen del proto son terribles, o sea...
Bueno, a ver,
las imágenes del proto.
Es Harald Dieske, que es el que le suele ilustrar casi todos los juegos a esta gente. Y bueno, pues sabemos que son muy austeros con la producción. Y el diseñador
es... Pero no son austeros con el precio.
Juego. No, el precio no sé, Esteba, cuánto saldrá, pero seguro que de 60 pavos esto no va a bajar. Eso seguro. Pero bueno, yo con el Gentes, por ejemplo, dudé porque... Y dudé un día. Estaba el pre-order y como sabía que Rubén iba a tener, dije, ¿lo tienes? Y venga, pues mañana lo jugamos. Al día siguiente lo jugamos, que estaba Julio en la partida.
Estaba yo, sí.
Según estábamos jugando... Iba a darle para comprarlo y en 24 horas había desaparecido. O sea que esta gente es así. O esta te lanzas
gente.
O...
La gente del Gentes.
Y la gente del Gentes. O te lanzas o adiós muy buenas. Vale, y en cuanto a juegos, yo creo que ya hemos hecho entre el día anterior y el día de hoy, yo creo que hemos hecho un buen repaso. Lo que se ha estado mirando Jesús es que este año lo que hay es un montón de expansiones, un cerro de expansiones, ¿verdad, Jesús?
Y vamos, he traído unas pocas, pero que hay bastantes más. De los juegos así, a lo mejor más que puedan interesar más. Bueno, y encima de una de ellas no sale ahora. O sea, que al final que hablamos el otro día de ella, la Adrenaline, que al final lo han retrasado,
sí.
No sabemos por qué. Que es así que hay ganas.
Pues mira, una que era fija.
Y es que me ha llamado una cosa, me llama la atención, ahora lo vais a ver, ya verás. ¿Empezamos?
Venga, dale.
Mira, pues eso, el Adrenaline mete un sexto jugador y el juego por equipos y hay más armas y más gadgets. Luego está el Fields of Harlem, que se llama Tea and Trade, que mete un recurso más, que es el té, y mete mete más edificios, más acciones y mete un tercer jugador. La otra metía el sexto jugador, esta mete un tercer jugador. El Splendor, son cuatro modulitos.
Y esta, la de anterior que acabas de decir, esa se va a publicar en castellano. Sí. Se va a publicar prácticamente al mismo
junto
tiempo
con
que,
Maldito,
que
me parece,
juego,
¿no?
Sí, Maldito.
Bueno, pues Splendor, Cities of Splendor, mete cuatro mini expansiones, meten cartas, cambia lo de las cartitas estas, las losetas de los personajes, las cambia, meten las ciudades, son seis historias, bueno, cuatro mini expansiones. El Cry Havoc, se llama Aftermath, meten edificios nuevos, habilidades nuevas de las razas y otro modo de juego distinto. Marco Polo se llama The Companions of Marco Polo, esto lo va a editar Devil a final de año, si no me equivoco, mini tablero de Venecia. Más acciones para los dados, más personajes y un quinto jugador. Ya veis por dónde va la cosa, ¿no?
Sí, sí.
El Fable Fruit, 20 nuevas localizaciones. Y unos tokens más, o sea, el mismo juego. El Power Grid de Fable Expansion, que yo creo que lo hablamos el otro día, que es una especie de mini campaña de tres partidas, con cartas que van saliendo según completas objetivos. El Inhotep, más cartas, más localizaciones a las que ir. Y mete una mecánica nueva de unos dioses con poderes. El Isle of Sky, este creo que sí te gustaba a ti, ¿no?
Sí, está chulo.
Pues ese mete cositas, mete como una especie de mini tablero con tres tracks de fuerza, de prosperidad y de popularidad. Y luego, para activar determinadas losetas que te van a dar más puntos, es el Journeyman, que es como se llama la expansión Journeyman, es como un meeple que va a ir moviéndose, que tiene que llegar a las losetas para activarlas. El Lorenzo Magnífico, va a haber, me parece, 10 casas europeas de estas importantes, apellidos o lo que sea. Va a haber una puja al principio, vas a elegir una y que tiene un poder distinto. Al final lo que tiene más cartas, más líderes, más tokens y un quinto jugador. El Not Alone Exploration se llama, mete 10 nuevas localizaciones y más cartas, tanto de la de caza como la de los personajes, la de supervivencia. El Side, este no puede meter más jugadores porque ya tiene todo lo que había. Vale, son dos nuevos módulos, uno que mete naves naves voladoras, obviamente. Como son ships en inglés, al final termino llamando nave a los barcos y barco a las naves, no sé por qué. Y mete 8 losetas que hacen, cambian el final de partida. El final de partida ahora, antes era el que primero que metiera 6 estrellas, y ahora hay 8 cosas distintas que se elegirá al principio. Que eso creo que le puede dar un punto muy chulo. La del Terraforming Mars, que ya hablamos en el anterior programa. Uh-huh. La del Taluba, esto me dejó flipado cuando lo vi. Mete una, me parece que va a meter losetas dobles, va a meter unos barcos, va a meter un tablerito. Es que hay muy poca información. Y va a meter un quinto jugador. Un juego del que ya más de 3 me parece exagerado, el Taluba, me tengo un quito jugador, pero bueno. Y luego el Birs in Das Volk, que lo que hace es meter el 2+2, o sea, era un juego de jugadores, y ahora se va a jugar por equipos, Alemania Oriental y Rusia, Alemania Occidental y Estados Unidos. Uh-huh. Y ya está. O sea, lo que estoy viendo es eso, que es que todas meten el tercer jugador, el quinto sí. jugador, el cuatro jugadores.
Sí, no sé, eso más ocurrido para.
¿Por qué no lo diseñan desde el principio?
Ya, o a lo mejor lo diseñan desde el principio, sí, en algunos casos.
Pero vale, a lo mejor en el Birs in Das Volk, vale. Pero en los otros, un quinto jugador en el Lorenzo es magnífico.
Sí, hay veces que es que tampoco tiene mucho sentido meter más jugadores en
no, porque ya los diseñan. El ya es largo, ¿no?
Es el único, ya lo hablamos, el único que no hemos jugado nadie en el club, creo. Bueno, sí, ¿cuál? La verdad es que lo juegan. Lorenzo sí no, lo
juego
tú.
Sí, lo he jugado yo.
Sí, verdad, lo hablamos el otro día, sí.
Pues es que hay veces que hay juegos que lo han dejado en 4 porque han visto que el entreturno no da para más y
nada,
no
tiene tampoco mucho. También se suele usar el quinto jugador como relleno porque te meten unas cartitas y no sé qué y dices, ¿y el quinto jugador para qué? Para que quede algo más.
En vez de la expansión valer 20 euros, te la ponen por 30.
Eso es. Porque, por ejemplo, pues no sé. Meter un mazo de cartas, por ejemplo, el Brujas es el primero que se me ocurre que mete un quinto jugador y sobra.
No, sobran los 4 de antes en el Brujas.
Pero bueno, la expansión
a ver cuándo el programa del odio.
Bueno, va, ya verás tú.
Uno exclusivamente.
Todos con las hachas afiladas. Y seguro que lo que uno dice que no, el otro dice que es una maravilla.
Nah, no vengas ese día, Julio.
No, porque no lo vamos a poner de acuerdo.
Vale, venga, vamos a cerrar ya el apartado de Essen, que yo creo que ya os hemos dado unas cuantas ideas. Pero vamos a hacer un poco referencia a la presencia española en la feria. Este año van un mogollón de editoriales para allá. Tengo entendido que de hecho se han unido varias editoriales, esta asociación sí, que hay de editoriales, para poder poner un stand ellos y bueno, y así poder conseguir que los gastos no sean tantos, ¿no? Entonces, algunas irán están, otras irán por separado, pero el caso es que hasta 15 editoriales van a ir para allá y presentan un buen montón de juegos. Y voy a decir por orden alfabético para que nadie se me ofenda. Buah. Y si me salta alguna, pues bueno, pues lo siento. A ver, Chuto Maitos, por ejemplo, va con el New Cop Order, que este lo lleva solo lleva la demo. Lleva Upstream y lleva el Picoil. 4 dados, lleva Tombet, también solo demo, porque Kickstarter lo van a hacer a final de año. Llevan el Democracy Under Siege, llevan On Fire y llevan el Secret Weapons of the Third Reich. Ava Games lleva Feudalia, lleva Justice Reach, la Liga de la Justicia. Lleva el Dojima, solo en demo. Y bueno, el Feudalia, por cierto, ya lo ponen en venta directa allí en la feria. No sé si le habrá llegado ya a los Bakers o no le habrá llegado a los Backers.
El año pasado no ya tuvieron lío con eso. Ya, esperemos que este año lo vuelvan a hacer. Nada.
Pero bueno.
Tuvieron lío.
Sí, sí. Al menos según refleja esta lista de la BGG, tendrán venta directa allí. Luego Brain Picnic va con Password Express y con Spoilers. The Beer lleva el 1-2-3. Lleva el Castellers, lleva el Fun Hunter, el Fast Food Fear y el Miguel Strogoff, que ya estuvimos hablando aquí de este juego en el anterior programa. Draco Ideas va con Sector 6 y también lleva, aunque para nosotros ya tienen un tiempo, pero llevan allí 2 GM Tactics y el Onus. Games for Gamers lleva Amanecer Zombie, que la versión inglesa se llama Zombie Dawn, y lleva el Space Opera. Guerra de Mitos lleva un cerro, lleva Metal Mania, lleva el Midgate, lleva el Wanted 7 y lleva el Ticket to Mars. Looping Games lleva el 1920, Wall Street, que este sí que acaba de llegar, bueno, ya hace unos días que ha llegado a los Backers. Y lleva el Password Express, que este es a medias con Brain Picnic, que ya lo comenté antes.
Decir que Brain Picnic es nuestro socio Manu Palau.
Es Manu Palau. Un día de esto lo tenemos que traer por aquí a Manu. Sí. Ludonova lleva el Arkham Noir y el Cosmogénesis, que los hemos comentado hace un ratillo. Montaver lleva Días de Radio y lleva también Emporium y It's Mine. Nestor Games lleva Space Defenders. Trafalgar Edition lleva Ships of the Line Trafalgar 1805. Sí. el Waterloo 1815, Napoleon Last Battle, y Zacatru lleva Black Hills y Zampa la Granja. Juegazo.
Imprescindible.
Imprescindible. Y ya está, bueno, pues eso, pues por lo menos comentar. Y Tragis Game, que me lo he saltado, que lleva Cobardes también. Bueno, pues eso, comentar un poco también la presencia de las editoriales españolas allí en la feria. Y con esto hemos terminado esta primera parte, repaso a Essen, y bueno, pues vamos a meternos con la segunda parte que siempre dedicamos a hablar de las cositas que hemos estado jugando por aquí en el club. Venga, y arrancamos con el juego del año en España, que se acaba de anunciar en la Feria de Córdoba. Estamos hablando de Dice Force. Bueno, esto de juego del año, pues siempre tenemos las mismas discusiones, ¿no? Yo lo que opino es que realmente no es un premio para jugones ni nada por el estilo. La idea es, dar un sello a un juego, una pista, para que el público familiar que se está empezando a acercar a los juegos de mesa, pues tenga una pista de por dónde puede tirar, ¿no? Tiene que ser juegos que sean accesibles, que sean... que tenga unas reglas sencillas y que, cualquier gente no habituada a jugar, pues los pueda disfrutar de primeras y se pueda enganchar a esta afición, ¿no? Entonces, todos los años hay más discusión. Normalmente casi nadie está de acuerdo con a quién se le da el premio. Se dija lo que se dija, cada uno tiene su juego en la cabeza y la mayoría de los oyentes del podcast, que es gente jugona, pues seguramente tendrá otro estilo de juego y otro tipo de juegos.
Igual, habría que hacer ya como en otros sitios, no hacer igual dos categorías.
Esto es una cosa que...
Sí, pero en el juego del año en Alemania la segunda categoría tampoco nos gusta.
Entre amor familiar y familiar.
Claro, no, lo que hicieron en Alemania es lo que daban, como siempre, el juego del año, lo pasaron a juego del año para expertos. Y lo que ahora es el juego del año realmente es juego infantil. Es decir, que es un juego que pueda jugar con los críos. Y los últimos Speed and Jares son la mayoría juegos infantiles. Y si te vas al juego para expertos, pues es el mismo tipo de perfil que anteriormente se daba para Spirit of Jahres. Pero bueno, esto es una idea que se puede dar, efectivamente, que se haga,
pues tres
que se haga una
entonces,
categoría para...
No, yo creo. Infantil, familiar
y Wifi juego y del año.
Wifi juego del año. Wifi juego del año. Si lo sientes.
Bueno, pues... Yo la verdad es que con el Dice Force yo sí estoy bastante de acuerdo con esta elección. Y de hecho, pues formo parte del jurado de este premio. Y yo creo que sí es un muy buen candidato para juego del año. Vamos a ver. Esto es un juego de Revis Bonachi. Es un juego de la editorial Liberut, que es una de las filiales de Grupos Modé. Así es que aquí en España está editado por Asmodee. Lo original del juego, y es muy original, es que es un juego de construcción de dados. Que esto, que yo sepa, no se había hecho hasta ahora. Y además está muy bien hecho. Material y la forma de construir los dados está muy currado. Muy currado, con un material, bueno, pues recuerda a lo mejor pues a un Lego, ¿no? Este tipo de piezas de plástico. Y una mecánica que la verdad es que tiene un potencial brutal. Aquí lo han aplicado un juego familiar.
Hombre, la mecánica en realidad no. O sea, la idea de los dados sí, pero la mecánica es comprar cartas o comprar caras de dados.
La mecánica principal es construirte tu dado. Y ahora, la gracia sí, del juego sí. Es construir el dado,
sí,
¿no?
Y esto... El resto del juego simplemente es comprar
claro,
cartas.
Claro, luego el resto del juego no. El resto del juego está basado pues eso, en colección y en incluso en colocación de trabajador y este tipo de cosas, ¿no? Pero si no incorpora esa mecánica más novedosa, vamos.
Yo estoy a favor de este juego. Me gusta.
Tengo una pregunta.
Dime.
¿Por qué no ganó el Terraforming Mars?
Porque el Terraforming Mars, si tú se lo pones a una gente que se está empezando a acercar a los juegos de mesa, pero tiene cierta complejidad.
Lo espantas.
Igual lo espantas. Sin embargo, si hubiera un juego efectivamente para jugones, pues seguro que Terraforming Mars estaría entre los candidatos.
Ganaría un juego de hace 37 años que sacaron, que le acaba de editar algún...
Esa es otra de las polémicas que suele haber habitualmente, ¿no? Porque hay juegos que llevan mucho tiempo editados en otros idiomas y aquí los metemos como juego del año. Pues porque...
Ha salido este año en español.
Año en español. Y todos los juegos que salen este año en español, pues deben ser tomados en cuenta de forma objetiva.
Sí, pero tomados en cuenta sí, pero llegar hasta la fase final cuando luego hay grandes ausencias, como por ejemplo el Soneto, que me parece un juego original, que está chulo, que además es español, ha salido este año. no sé, que haya esa ausencia y de repente meten un juego de hace... Es que el Tikal, en realidad, por ejemplo, es del 99. O sea, no estamos hablando de 10 años. Estamos hablando de casi 20.
Y el grande estuvo nominado con el Colección
2016, ¿no?
A ver, es periodo va desde de agosto a agosto. Es decir, un poco un mes antes de la feria, que es cuando se da el premio. Ahí es cuando tienes que cortar.
Que ya el grande estuvo nominado con la edición 20 aniversario.
El año pasado.
Ojo, cuidado.
A mí, si es la primera vez que se han editado, ya esto lo hemos discutido muchas veces, me parece bien. Reediciones, ya no.
Si sacas una reedición, si está nominado el grande y 20 aniversario y saca después el grande 25 aniversario, lo nomina pues otra vez.
Es una reedición, pero eso no es lo mismo.
Pero se ha editado por primera vez, no sé. Bueno, aquí sí que no nos vamos a poner de acuerdo.
Aquí puede ser la eterna polémica. Bueno, yo creo que Desforce sí es un gran premiado. Como decía, el tema es la mecánica de construcción de dados. Y el juego es muy sencillo. En tu turno, bueno, en el turno de cada jugador, todos los jugadores tiran los dados. De tal forma, y te tiran los dados y te cobra lo que te salga. De tal forma que cuando te llega a ti tu turno, realmente ya los has tirado pues tantas veces como jugadores haya. Y luego, cuando te llega tu turno, tienes dos opciones. O comprarte una cara nueva de un mercadito que hay ahí, que te puedes comprar diferentes caras, o comprarte una carta. Las caras, ya sé que te dan dinero para comprarte más caras, ya sé que te dan recursos para comprarte las cartas, y ya sé que te dan puntos directos. Ya sé que me quedan varias cosas. Y luego están las caras especiales, que las adquieres a través de las cartas, y que es la gracia del juego, porque te dejan hacer pues, diferentes cosas, desde copiar a otra cara de otro dado, de otro jugador, a meter una cara tuya en el dado de otro jugador. Pues eso, diferentes cosas que le dan un poquito más de gracia. Y ya está, el juego es así de sencillo. Además es corto, el juego pues que se puede jugar en 40 minutos fácil incluso a 4 jugadores.
Yo estoy a la espera de que salgan expansiones, porque es verdad que no vienen muchísimas cartas y que hay algunas que te vienen más cartas de las que se juegan, por lo tanto tienen una pequeña rejugabilidad, pero yo creo que tendrán que sacar más.
Hombre, es un juego muy fácilmente expandible, está claro. Se ha insistido mucho en esto, en que vienen pocas cartas, pero es que, claro, tampoco es un juego de cartas. La gracia está en la construcción del dado, y con lo que viene te da bastante variedad y bastantes opciones y bastantes formas de jugarlo como para que el juego tenga un buen número de partidas.
A mí me recordó al Mystic Veil, una mecánica innovadora, curiosa. Aquel Mystic Veil era el de construcción de cartas, que ibas mejorando las cartas que tenías. Pero que al final la sensación era de estar jugando al Dominion. Se acaba el juego antes de darte cuenta de que estás jugando.
Aquí no, porque la construcción de dados es totalmente diferente al tema de las cartas. Porque claro, ahí luego tienes que jugar con el azar a la hora de las tiradas. Cómo combina las caras en los dados.
Y en el Mystic Veil, cuando levantaba la carta, podía fallar la exploración, por así decirlo. Lo de las tierras estas, que de una de determinadas cartas. Era como una especie de push your luck. Eso me parecen mecánicas innovadoras que me gustaría ver más claro, desarrolladas.
A mí eso me pasó también, porque yo estaba siguiendo el tema de este juego por el tema de la construcción de dados, me pareció una cosa muy original, y cuando vi las reglas del juego me dio un poquito de bajona. Porque claro, te imaginas esta mecánica en otro tipo de juego.
Pero luego el juego funciona.
Pero luego efectivamente me arriesgué a coger el juego y como lo que es un juego familiar, funciona.
Y que dura 30-40 minutos, o sea que tampoco en un pispasta
es. Pero que es una mecánica que te entra por los ojos, por así decirlo, y al final. A mí se me queda.
Claro, lo quieres en un juego. A ti te pasa que lo quisieras en otro tipo de juego. Con más profundidad y más, pues lo han hecho para este.
Pobrecito.
Digo yo que harán algo al respecto y copiarán entre comillas.
Bueno, el Mystic Veil se supone que era una mecánica que aplicaría luego a juegos más complejos. De momento se están luciendo porque el de superhéroes que van a sacar es igual de sencillo que el Mystic Veil, uno que van a que las cartas le van a meter poderes al superhéroe, le van a meter que si cosas así que se van a ver en la carta, por eso. Entonces, pero al final mira las reglas y dices, vale,
pues pero es de superhéroes.
Otro juego.
Ya está. No hay nada más que decir.
¿Te vas a comprar el del Justice League?
No.
No imagines bien. Es el caso que deberías hacer este chico.
No me hagas bullying.
Bueno, pues eso. Dicefall, juego del año. Que, bueno, pues eso. Que nunca es a gusto de todo el mundo. Y para mí un juego pues bastante mágico y pues
bastante mágico.
Bastante mágico.
Mágico.
Y digno ganador del premio. Bueno.
No vamos a acordar de ello. Vamos a estar viendo lo de mágico hasta...
Bueno, ya tenemos para programas, ya te digo yo. Venga, Iván, dale. A Handful of Star. Pasamos de juego.
Vale. Bueno, A Handful of Star es un juego de Martin Wallace. Lo sacó por Kickstarter el año pasado. Y ha empezado a llegar, creo que a partir de septiembre... No, de julio.
Sobre julio. Las primeras copias, me parece.
Bueno, nos quejamos un poco de Weifel, pero lleva una buena temporada nuestro amigo Wallace refritando...
Lo lleva haciendo toda la vida.
Ya, yo, bueno, perdón.
pero toda la vida a mí me parece una buena temporada.
Solo hay que ver el Railways of the World, Age of Steam...
¿Verdad?
No, pero digo que ese juego y tal, y luego el Age of Industry, o sea...
Pues bueno, esto es un juego de exploración espacial.
Pero di qué juego rediseña.
¿Qué juego rediseña? Ah, sí. El Mitopía.
Mitopía.
Ese fue bastante cagarro, ¿eh?
El Mitopía es juego... a mí el juego me encantaba. Lo que pasa es que es verdad que está mal cerrado. Está el final...
O sea, el final es insufrible. O sea, llevas 3 horas de partida y no sabes cuándo se va a acabar. Y como es, cuando uno empieza el turno ganando, resulta que todos iban a por él y así 3 horas más. Y era insufrible.
Y es una pena porque el juego estaba chulo. A mí la verdad es que me gustó mucho, para que claro, luego tenía ese problema.
Es un rediseño para 4 jugadores. El Mitopía era un rediseño para 4 jugadores del
La Ciudad
Creed. Y este es un rediseño del
Mitopía.
Si arregla al final, por lo menos eso se llevará a alguien por delante.
Pero bueno, también después esas mecánicas las ha utilizado en el Study y en algún otro juego más.
Sí, pero esto es más peculiar porque... Son como los tableros esos que te haces unos mazos raros, que no es un deck building...
No, este es un deck building puro, ¿eh?
¿No tienes lo mismo que en la ciudad, que es de eso de ponerte las cartas que te ibas haciendo el ejército, bajar
en un puedes sitio? Puedes reservar, tienes la carta de reserva, pero no es tan importante como en la ciudad, ¿crees? Es decir, bueno, a ver, es un juego de exploración espacial con un motor de deck building. Se hace un setup aleatorio, hay una serie de planetas, y según el planeta que caigas, se tapa una de las conexiones que tiene. Así te queda un mapa totalmente aleatorio según la partida que juegues. Eso me parece bastante curioso. Después es pues, del BT básico. Fichas de comprar, de mover. Hay 4 recursos. Tecnología, energía, población y producción. Entonces, te van a repartir unos planetas al azar que pueden estar en cualquier parte. A uno le puede tocar muy junto y a otro muy separado. Es una de las críticas que más lleva al juego porque dice que el setup es muy determinante. Entonces, bueno, está leyendo hoy en la BGG que están hablando de hacer un draft o alguna cosa para limitar... Yo la partida que jugué me tocaron 3 juntitos y 2. Esos 2, absolutamente dados por perdido, pero bueno, por lo menos junté 3 y a partir de ahí me expandí. Pero había otro que tenía 1 en cada esquina y ya...
Y perdidos.
Perdidos. Entonces, te dan las cartas de esos planetas, que los hay exteriores, habitables e inhabitables. Los habitables suelen dar producción y población, y los inhabitables suelen dar energía o algún otro tipo de recurso. Después tienes unas cartas de raza, que tienen habilidades especiales. Eso estuvo muy chulo, porque la verdad que le daba un punto... Notabas que tu mazo funcionaba para algunas cosas totalmente diferentes respecto a los otros, sobre todo al principio. Y después te dan 2 cartas de tecnología al azar. Y las tecnologías, hay tecnologías que valen 0 y hay tecnologías que valen 5 de punto de tecnología, o 7, 8, dices tú. A mí me puede tocar una de 0 y a ti una de 8, no sé, me pareció muy loco. Hoy he estado revisando las reglas y sí, dice eso, es que no... Y nada, por el resto, la verdad que funciona muy bien. Es simplemente un deck building donde vas ampliando, vas colonizando, vas atacando a otros alienígenas, a los otros jugadores... Y creo que ha conseguido cerrarlo bien porque es un número de rondas y una ronda es cada vez que alguien cicla el mazo. Entonces, cuando se cicla N veces, depende del número de jugadores, se acaba. A mí me pareció bastante redondo el juego. Con la opción de comprar tecnologías y un par de detallitos más, pero bueno, tampoco vamos a liarnos. Me pareció, la verdad, que un juego de exploración espacial, de... Bueno, exploración no. Vamos a decir un 3X. Un 3X bastante chulo y bastante redondo.
Un 3X. Hay que explorar ese nuevo concepto en los juegos de mesa.
No os he hablado
XXX.
No, bueno, pues sería Extermine, Exploit, and Spam. Spans. Y la verdad que me gustó mucho, me pareció un poco roto el setup, pero quitando eso, el juego fluía súper bien y súper rápido.
Lo que le pasa últimamente a Wallace, que no termina de cerrar los juegos, siempre hay alguna pega, alguna cosa que de patina.
Como últimamente, siempre.
Aquí lo ha dicho el amante de Fel.
En fin.
A mí me parece de lo mejorcito que ha sacado después de la obra maestra archiconocida como Estudio y Emeralda.
Sí, no digas Estudio Emeralda.
Ya, es que me...
Eso...
Que puedes ponerte a convulsionar. Yo este tengo muchas ganas de probarlo. Mi Mitotopía me gustó mucho y a rabia fue que estuviera tan mal cerrado. Y ese mismo juego llevado al espacio y pulido, pues muchas ganas de probarlo. O sea que seguro que de este en refrito volveremos a hablar.
De todas maneras, vuelve a cometer el mismo error, el setup completamente aleatorio de los sitios donde empiezas. En un juego de mapa...
Es que sobre todo porque las
rutas... Es que en el Mitotopía también pasa lo mismo, lo que pasa es que el fallo final ya se comió todos los demás defectos, pero ese era otro.
Muy bien, pues nada, a Handful of Star. Seguimos con Jesús, ¿sigues tú? Juego bueno. De Tronos, Trono de Hierro.
Bueno, este es un juego que aquí lo hemos jugado todos.
Yo creo que sí.
Sí.
Y que nos ha gustado, creo que a todos.
Bueno.
Si hay uno que critica, vamos.
Iván nunca te va a decir sí. Siempre
depende,
va a tener.
Depende.
Una pega.
Bueno, pues esto es un rediseño del Comic Encounter. O sea, el Comic Encounter, un juego clásico
el amado,
de los 70.
El amado Comic Encounter.
Exacto, claro, es que ese es el problema. Que es un
el
juego,
amado.
Que es un juego que aquí
menos,
le tenemos.
Julio menos.
No, yo vuelvo a repetirlo. A mí no es que no me gustara, es que acabé harto de él. O sea, es que era, venga, un comillo otro día.
En los 70 tampoco había mucho más, ¿no?
¿Eh?
En los 70 no había mucho más.
Bueno, no estoy hablando de los 70 tampoco.
Pues eso, que lo tenía difícil porque es con nosotros, porque conmigo tenemos mucho cariño, sí. Prescindible en nuestras quedadas rurales y bueno, pues lo tenía difícil.
No, la cuestión es que es un juego que depende mucho del grupo con el que juegas.
Sí.
Básicamente.
Y nosotros tenemos un grupito muy cabrón que es perfecto para este
juego. Nos lo pasamos bien, nos enfadamos, todas esas cosas. Pues eso, un rediseño de un juego de los 70 del Comic Encounter, que luego reeditó Fantasy Flight, no recuerdo el año, del rediseño de la versión de segunda edición.
Creo que la primera edición y el juego actual es bastante...
Sí, cambia mucho. Pero bueno, los autores siguen estando reconocidos, que Fantasy Flight algunas veces ya elimina a los autores originales, estas cosas.
De hecho,
el original es del 77.
De hecho, la mecánica es que es la misma.
Sí, o sea, que le mete tema, porque quieras o no, Juego de Tronos es Juego de Tronos.
No, me refiero a que la versión, la primera edición, la de Avalon Hill, es prácticamente el mismo juego que...
Pero con menos razas.
¿No? Menos
Cosmic, pero con menos razas, y las cartas de números estaban compensadas de otra manera.
Sí, que luego
tenía
igual,
menos cosas.
Las diferencias han ido saliendo las expansiones le van añadiendo ciertas mecánicas.
Incluso en la caja básica tenía alguna cosita más, pero que prácticamente lo que era el motor del juego es exactamente el mismo.
El odio.
Sí. Yo sí que llegué a jugar una
partida. La negociación me llega odio y rencor.
Yo llegué a jugar una partida con el original.
Y aquí he visto yo copias, pero no se ha llegado a jugar. O sea, las veías, las copias. Bueno, pues ¿de qué va esto? El Comic Encounter original, el juego del espacio, y este es, pues, basado en la archipopular serie de libros y serie de televisión de Juego de Tronos. Este está particular basado en la serie por temas de...
Imágenes.
Ya no las imágenes, o sea, el Fantasy Flight tiene los derechos de la serie y Call Me or Not tiene los derechos de los libros. Pues han sacado el juego de miniaturas este...
Ice.
No sé ni cómo se llama.
Bueno. Algo con Ice.
Canción de fuego y hielo, es que no...
Vale, pues ¿de qué va esto? Esto es un juego de mentir, de comer oreja y de cabrearte con el de al lado. O con el de enfrente.
O con todos, ¿sabes?
¿De qué va? Pues cada uno llevamos una de las cinco casas principales. Stark, Lannister, Baratheon, Targaryen y los Tyrell. Y es un juego en el que lo primero que vas a hacer, vas a ver con a quién ataca, es un mazo aleatorio que vas a levantar una carta y vas a ver a quién le pegas, que te puede ser incluso a ti, pero bueno, en ese caso a lo mejor puedes decidir pegar a otro. Y el juego consiste en llegar a meter 5 de influencia en el resto de las casas, o sea, no tiene que ser en alguna particular, sino que tus 5 puntos de influencia los tienes que intentar colocar en el resto de casas. Es un juego en el que pueden ganar todos, o todo menos uno, o todo menos dos... que ya pasaba en el Comic Encounter. Y eso, lo primero que os digo es a ver a quién pegas, y lo segundo,
las alianzas.
La fase de ataque, que, uh-huh. que es una, que hay una fase de alianzas en la que el resto de los jugadores que no son principales podrán intentar jugar también para conseguir puntos o para conseguir otras cosas. Es un juego en el que se ve mucho el tema este de, vale, este va con dos puntos, a este no le llamo, bueno, no le llamo, eso es uno de los detalles que habrá que hablar ahora, de las diferencias. A este no acepto que venga a pelear conmigo, a este sí, al otro no, por eso, porque si se va mucho de ventaja, ese a partir de ese momento va a ser la perdición padre, que no lo va a querer nadie ni ver de cerca para que no consiga puntos, porque en el momento que llega a 5, se acabó lo que se daba. Luego hay una fase de combate en la que se baja una carta boca abajo, que podrá ser, todo esto podrá ser roto por las particularidades de cada una de las casas, que yo ahora hago esto, aquí saco una carta, ahora esa carta te la metes en el bolsillo y sacas otra, esa carta la vale por 2, se resolverá ese combate. Y si los atacantes han ganado, lo lógico es que metan, bueno, meterán un punto, o sea, meterán un punto de influencia, que es un punto de victoria, lógico que hay que conseguir. Si es el defensor el que gana, consigue cartas y, bueno, y hay un tema de rehenes. Y eso se sigue haciendo, pues eso, hasta que alguien consiga 5 puntos de victoria. El juego es que contar más cosas es eso, porque es, yo creo que todo el mundo que esté escuchando esto, la mayoría de la gente ha jugado al Comic Encounter.
Casi todo el mundo conoce Comic Encounter, yo creo que entonces, no podemos centrar en
las diferencias. Que son bastantes, pero bueno, que es el mismo juego. Es el trasfondo. Tú estás jugando y la sensación de que estás jugando al Comic Encounter es real. No. También, no, o sea, estás jugando al mismo juego y se nota. Lo que pasa es que las diferencias son suficientemente importantes como para decir, me compro los dos incluso.
Yo tengo los dos.
Tú, por ejemplo, los tienes.
Pero tengo los dos porque yo creo que en casa el Cosmic Encounter no entraría. Y sin embargo, con el tema de Juego de Tronos, es más fácil que entre a la gente.
Es que la gente que ha visto la serie...
Si a mí me dices de jugar uno, me juego el Cosmic Encounter. Porque las sensaciones que me dejó el de Juego de Tronos no me llenaron.
A mí me ha gustado mucho, pero porque también hay más control.
Pero bueno, vamos a ver las diferencias.
Llevas en vez de unas razas, que lleva un poder, llevas una casa. En la casa te van a dar dos líderes de los personajes principales, de los cuales vas a elegir uno, que ese es la carta gorda, por así decirlo, ese es el poder gordo equivalente a las razas.
Eso es.
Y lo que era equivalente a los flares en el Comic Encounter, ahora son las cartas el resto de personajes que tienes contigo en la casa. Por ejemplo, los Stark puedes llevar como personaje principal a la Arya y los flares son del resto de personajes, que son Sansa, Ned y no me acuerdo quién más. La madre, la me
Rob,
parece.
Y Rob creo que está.
Vale, pues eso. Otra diferencia. El otro era, te daban 8 cartas de su padre y su madre, podía salir cualquier cosa y aquí no. Aquí tenemos mazo idéntico de 25 cartas. De los que tenemos, si no me equivoco, un valor 20, un valor 12, un 10, no sé si ya 8, 7, 6, hasta 2. Uh-huh. Tenemos 5 cartas de 4 o 5 cartas de tregua y el resto, 2 cartas por cada uno de los personajes que tenemos. O sea, 10 cartas de personaje.
Y sí, cada una tiene un poder distinto.
Que tienen eso, son lo que el equivalente a los flares, uh-huh. se supone, del Comic Encounter. El tema de las alianzas también ha cambiado. Antes todos se podían ofrecer a ir al ataque o a la defensa y aquí no. Aquí, no, al revés.
Al revés.
Tú preguntabas quién querías y luego elegías. Uh-huh. Tú preguntabas y mirabas a quién sea y invitaba al defensor. Y luego
cada uno ellos, por orden iba eligiendo qué bando iba o a ninguno.
Aquí no, aquí tú te ofreces y es el que está atacando o defendiendo el que decide si sí o si no.
Y si te rechaza no puedes ir al otro bando.
Al otro bando, uh-huh. efectivamente. Vale, los poderes, o sea... aquí tiene una cosa que son unas coronitas, que es el tema del poder. El poder te vale, es la vida de los personajes, y aparte, para hacer determinadas cosas, por ejemplo, cuando matas a un personaje, le quitas cuando pierde un personaje, le quita la mitad del poder, el personaje muere y se va a la partida, si pierde todas sus coronitas estas. Es una manera de... Hay cartas que necesitan para ganar poder de eso, para perder poder. Para
potenciarlas tienes que gastar, esto sí.
Y bueno, aquí hay muerte de los personajes, que antes en el otro no había, que como mucho en el otro podías perder planetas, pero los podías incluso volver a recuperar. Perdías el poder de las razas y perdías 3 planetas propios.
Sí. Uh-huh.
Y aquí también está el tema de los rehenes, que los rehenes es la cosa más compleja. O sea, es incluso con varias partidas... Es complejo, sí, el decir...
Tampoco es tan complejo, lo que pasa es que como es lo más diferente de lo que nos cuesta a nosotros introducirlo.
Y que son varias cosas distintas para lo mismo. Los rehenes son...
quitar
cartas a otros, que lo gracioso es que las cartas las puedes quitar de la mano, con lo que le puedes quitar una carta que necesite, aleatoriamente, le puedes quitar la primera del mazo, con lo que el otro no ve que le has quitado.
Uh-huh.
Y esas cartas, al principio de cada uno de los turnos de cualquier jugador, puedes decir, se las devuelves a la mano, con lo que ganas... cartas para uh-huh. ti, se las devuelves al descarte, que creo que también ganas poder, y le puedes
torturar,
que torturar es quitarle 4 coronas de las que tienes o que es la vida, que bueno, le puede matar un personaje por completo.
Eso es. O si es el del líder, vas quitando coronas del juego. Sí, las quitas. Tienes menos poder.
Entonces, la verdad es que eso le da un puntito muy temático al juego. O sea, el tema de los personajes, joder, que Juego de Tronos, además que los personajes, ves que cada una de las 5 casas juegan muy distinto al resto. O sea, una juega a perder. Los Stark juegan a perder. Yo no sé los pobrecitos lo que les pasa. Que son creo que los únicos que no les he visto ganar.
Pues, spoiler, pero porque van cayendo todos como...
Sí, pero coño.
Bueno, con que sean unos capitulitos ya se van a dar cuenta.
Luego los Tyrell van a... que se pueden retirar de los combates y van ganando de todas maneras los puntos. Los Lannister lo que hacen es... tienen poder para decidir quién va y quién no va con ellos. Dice, tú te vas a venir conmigo porque me sale a mí de las narices. Sí, sí. Y luego los... A mí me parecen muy tochos,
no, los Targaryen. Está bien implementado. La verdad es que los personajes, los textos y los poderes están bien seleccionados para cada personaje.
Sí, sí, sí. Y a mí lo que me gusta del juego es que hay menos caos que en el Comic Encounter. El Comic Encounter a nosotros nos encanta precisamente por el caos que tiene.
Correcto.
O sea, a mí, a mí es un juego... creo que lo tengo puesto un 9, 9.5 y ya me lo he pensado, lo pongo un 10 en BGG, porque es que te tronchas, o sea, de repente le robas una carta a un tío y le has quitado la única carta buena que tenía.
De repente todos tienen que cerrar los ojos.
Bueno, no, eso a mí no me gusta. Esa expansión es terrible, de la última expansión que salió. Y nada, y bueno, el juego este lo que sigue es mucho control, sabes que tiene un 20, que no tiene que, si has jugado un 20, si no has jugado el 20, si le has quitado el 10. Yo creo que el juego está bien hecho. Y creo que merece la pena, creo que si te gusta. Eso sí, una de las pegas gordas, por ejemplo, es lo mismo que el primer Comic Encounter, que es que no te viene la primera expansión, que debería ser obligatoria. Te vienen 5 casas, sí, pero está desde el primer ya está anunciada la segunda. No,
que estamos hablando de la guerra venidera y que te dé juego por pues capítulos,
sale,
pues.
Sale ahora, ¿no?
Sí, o sea, en inglés ya ha salido. Hace tiempo, la guerra venidera, que son la Casa Martell y Greyjoy.
Sí, pero no solo más, sino que es para más jugadores. O sea,
sí, hasta claro, hasta 7 jugadores. Que es, yo creo que lo importante en algún momento jugar 7 jugadores, porque. Mola.
Sí, es un juego que...
El Comic Encounter es un juego en el que a lo mejor eres último jugador,
y no
ganas y no has llegado a hacer,
no
tu, turno.
A hacer tu turno.
O te quedas allá sin naves antes de que llegue tu turno, que a mí me ha pasado.
Y el caos que
algo
tiene,
habrás hecho.
Y el caos que tienen las 150 sí, razas que ahora mismo... que tiene, y las expansiones que tiene que ser de 150 y 200 razas ahora mismo, uh-huh. Eso no puede estar testeado ni nada que se le aproxime.
Lo que pasa es que el juego se testea solo, porque si hay uno que va con mucha ventaja porque tengo un poder muy gordo, el resto ya se van a cargar.
Pero por ejemplo, la última partida que jugamos, en mi poder... lo paraba, o sea, otro tenía un poder que el mío no valía para nada con ese. Y digo, vale, yo estoy jugando aquí con una raza neutra.
Sí, es una jadera.
Bueno, de Cosmic tendremos que hablar otro día, de, sí, de más despacio. De
a ver.
Qué gran juego.
A mí me parece que como juego, es decir, es muy cerrado, se ve que está muy testado, que está muy medido, pero es que le estás quitando, como estamos hablando, lo que me gusta pero del cómic.
Por eso el Cosmic es un wifi juego y el de Juego de Tronos no lo es. ¿Por qué? Porque lo sientes.
Pero el tema es que Fantasy Flight está tendiendo a eso, a juegos, a meterles, a medir juegos, o sea, a eurizar los juegos, no sé si es la palabra correcta, juegos, a dejarlos un poco con más control, que no sea todo aleatoriedad.
Bueno, todos los cambios que le han hecho al juego es para reducir el tiempo,
sí,
sobre todo, para quitarle caos y en definitiva para hacer un poco más comercial, digamos.
No, yo creo que ya te digo,
el juego... Nosotros nos gusta esa locura y ese no sabe ni cuándo termina, si andar pegándonos durante el tiempo que haga falta. Pero claro, es Juego de Tronos y eso se lo van a intentar vender a público que igual no es tan jugón. Y esta locura, pues igual no es tan fácilmente vendible.
Si no te gusta el Cosmic, te puede gustar mucho el de Tronos. Uh-huh. Y realmente, a ver, que nosotros porque nos gusta mucho el Cosmic, pero es un buen juego. A ver, yo...
Es un juego que, es que si no tuviera eso, no sería el Comic Encounter. O sea, si no tuviera ese caos y esa locura y esa... Ver las razas y decir, madre mía, qué dos mierdas de raza me han tocado, pero me
nosotros,
da igual.
A ver, también contamos con el factor de que jugamos un Cosmic, sí, llega Tachi con esa caja que está ya reventada.
Que ya la tiene que llevar en dos cajas.
Hasta arriba de cosas y ya me empiezo a partir de risa, solo con ver a Tachi llegar con esa caja. Entonces ya, de ahí para arriba.
No, la verdad es que es un juego que...
Y luego a Jesús le toca jugar con el hater y ya para
claro. Sí, que me ha tocado. Claro. O sea, que mira, entre 180 razas que me parece que hay 190, para que te toque el hater, pues nada.
El universo conspira.
Bueno, pues esto es Juego de Tronos y vamos con el siguiente, ¿os parece? Uh-huh. Venga, pues Wizzy, háblanos de Tabarúa.
Vale, Tabarúa.
¿Wifi juego?
Sí, está, sí.
No, no, no te ha salido de corazón, ¿eh?
No, es un juego que él quería que fuera un wifi juego, pero...
No, me gusta. No pongáis palabras en mi boca que no he dicho. Así que... Sí, es que solo he jugado dos partidas. Tengo que darle más partidas para ver si es un wifi juego. Pero la verdad es que está muy bien. Es un juego que salió en el 2016. Es un juego de 1 a 6 jugadores, pero yo nunca lo jugaría a uno porque yo no juego solitarios.
Te volvería loco cuando
excepto uno.
Debería. Borra el 6, también lo borras de la caja.
Sí, el 6 la acabas de jugar tú, ¿no? Y me dices
sí, lo jugamos el otro día.
Yo lo juego hasta 5 y ya me pareció.
A 5 está bien. A 6 no.
A 6 tiene un grave problema. Sí.
Viene a durar entre 30 y 60 minutos. Yo lo he jugado a 4 y sí que se cumple el tiempo. Sí. Está diseñado por Cody Miller y voy a decir los artistas porque me parece un juego que está muy bien ilustrado. Es vistoso. John Ariosa, Lina Cosette y David Forrest. Vale, ¿qué es el Tabarua? El Tabarua es un juego deportivo y es un simulador de surf. Digo simulador porque realmente sí que te da la sensación de estar haciendo surf. Yo creo que está bastante logrado eso.
Sí, tuvimos que venir con el neopreno y todo para jugarlo.
Bueno, la cuestión es que en realidad lo que tienes es unas cartas y vas a tener que estar manejando esas cartas que tienes en la mano para poder coger las olas. Tú decides hasta cuánto quieres nadar, tú decides en qué momento quieres coger la ola... Si varios surfistas quieren coger la ola en el mismo momento, pues ahí empiezas con los problemas, o sea que está bastante bien implementado. Luego, mientras estás en la ola, tienes que jugar cartas para ver si mantienes el equilibrio en la tabla. Ya solo en el momento de ver el meeple encima de la tabla, como que es muy cookie, ¿no? Y dices, qué bonito, lo quiero. Y eso es lo que me pasó. Lo vi y dije...
Te dejaste llevar.
Lo quiero, quiero el Tabarua. ¿Qué pasó? Pues que era difícil de conseguir. ¿Dónde lo encontré? En Amazon. ¿Servía en Europa? No. Entonces lo empecé a buscar en la BSK. Salió un tío que lo vendía. También vendía el Yamatai. Y dije, te lo compro. Y me dijo, no, ya lo he vendido. Maldita sea. Llegué un
¿Que
día
yo también
club,
lo pregunté al mismo?
Llegué a un club y llega Omar y dice, me he comprado el Tabarua y el Yamatai. Y yo, cabrón, ese era para mí. ¿Pero qué pasó? Dije, bueno, ya lo jugaré. Apareció otro tío. Vendo Tabarua. Lo quiero. No, ya lo he vendido. Y resulta que hay alguien que tengo ahora mismo enfrente que dijo, pues me compro el Tabarua en la BSK. Que es los triquis, me lo quito también de mis manos inertes, ¿vale? Así que yo ya estaba desesperado y un día nuestro compañero de la Gaceta de los Tableros dijo, lo va a traer cuarto de juegos. Ah, vale, pues entonces entré ahí, le puse en seguimiento y ahí sale una anécdota que a mi novia le encanta contar, pero que yo creo que aquí no es el lugar de difundir esa anécdota, ¿vale?
Para crear el hype. Si no lo has dicho, ya tenías que terminarlo.
Aquí se terminan las cosas.
Así no nos puedes dejar, wifi.
Vale, lo puse en seguimiento en el cuarto de juegos. Que por cierto, gracias.
Estaba
por
deseando
traerlo.
Contarle a todo esto.
No, mentira.
La cuestión es que pues lo puse en seguimiento. Y según lo cuenta mi novia, dice: yo vi a mi novio salir del baño con los pantalones en los tobillos y los cayumbos en los tobillos, viéndose a la habitación diciendo, es urgente. Y es cierto, salí del baño con los pantalones y los cayumbos en los tobillos. Ella lo cuenta porque dice que normalmente eso suele ser al revés. Que vas al baño con urgencia, ¿no? La cuestión es que, pues nada, fui al baño y según me senté, me llegó un mail al móvil, miré y dice, cuarto de juegos, acaba de poner 2 copias de Tabarua a la venta. Salí a todo correr porque con el móvil no lo podía comprar, tenía que ir al ordenador. Y eso, entonces, pues me lo compré con los pantalones en los tobillos. Bueno, la cuestión es que a mí es un juego que me ha gustado y yo quería preguntaros, a mí me recuerda un poco, o las sensaciones que me da es al K2. ¿Vosotros que lo habéis jugado?
Nada que ver.
Vale.
No lo he jugado el Tabarua, pero apoyo la emoción.
El otro es una carrera.
Sí, pero no sé, no aquí tienes carrera. El manejo del uso de las cartas, sí, tienes que...
No sí sé. Tienes que llevan muy bien el tema y hacer las mecánicas muy en función del tema, ¿no? Y,
sí, bueno, la gestión...
Uno de la escalada y otro
el
de...
El otro tiene mucha gestión de mano, una gestión de mano muy chula. Aquí más aleatoriedad, porque hay cartas ocultas, en el otro información completa.
No, hombre, aquí tienes también ese push your luck de decir, bueno, me arriesgo, por ejemplo, con las olas de tubo,
sí,
que tienen
tubos.
Una mecánica distinta. También el decir, bueno, las cartas te dan una información, no lo hemos dicho, pero hay unas cartas de ola que te dan la información hacia dónde va a ir la ola, entonces tú tienes que guardar el equilibrio con la carta que juegas y con la carta que se va a descubrir de esa ola. Entonces tú sabes por dónde puede ir la ola, pero no tienes toda la información.
Sí, la información es, a lo mejor, uno para adelante y uno para atrás, en donde te posicionas con la tabla.
O uno o dos para arriba, pero no sabes arriba, cuántos
o cero,
del todo.
O cero o dos arriba. Es.
Entonces, tú sabes hasta dónde te quieres arriesgar. Entonces,
y que tengas cartas que te permitan hacer eso.
Yo lo que diría es una cosa que dijo Michael, y es que es un juego divertido.
¿Sí?
Lo juegas y te diviertes. Hay otros juegos que lo que no es divertido, sino que te está estrujando el cerebro, que te lo pasas bien, pero no es divertido. Este sí que es divertido. Entonces yo lo recomiendo a todo el mundo, si es que lo pueden comprar.
Sí, la verdad es que el juego mola por eso, porque tiene, creo que tiene tema. No creo que seamos ninguno expertos aquí en Surf. Y mola desde el principio que te estás leyendo las reglas lo que dice Wizzy, que es cuando vas nadando hacia donde te quieres montar, vas con el mipel tumbado encima de la tabla.
Sí.
Cuando te montas en la ola ya lo pones el mipel de pie
encima de la tabla y encima del dado.
Bueno, cuando hay más jugadores ya no el dado, sí. Encima del dado ya no se puede. Luego, si te caes, te pones al ladito en el hueco donde está, la tabla puesta y el mipel fuera tumbado en el agua, que te has caído.
Claro.
Y si te sales de la ola por tus medios, porque has visto que te puedes caer, te vas al hueco ese, pero con el mipel encima de la tabla.
Nada,
y luego donde juegas las cartas, que tiene una especie de tablito personal con tabla larga y tabla corta, que hay un poco de diferencia. Y depende de la que juega la carta, si estás en un lado del tablero, hace una cosa y estás en el otro lado del tablero, hace otra. Hasta que te enteras de eso, es
confuso.
Y luego ya es súper...
La primera partida es confuso.
Sí, la primera partida es muy confusa.
Sí, lo que hemos dicho es que hay dos tablas distintas, entonces al final quién gana, porque a la gente le interesará ver quién gana, pues puedes puntuar hasta dos veces con cada tabla, sumarás esas puntuaciones, entonces habrá un campeón de tabla corta, habrá un campeón de tabla larga, y luego de entre esos dos campeones habrá un campeón total que es...
el que haya sido mejor en la otra tabla.
El más tabla. Guay, el tío más cool.
Yo, este me parece un juego que reconozco que tiene mérito de que implementa muy bien el tema, que es divertido las dos primeras partidas, pero que cuando le juegas más partidas dices, es que la única decisión que tengo que tomar realmente es con qué tablas salgo. Y muchas veces es, mira, bueno, pues si con esta no puntúa, me toca salir con
no
esta.
No estoy de acuerdo contigo.
Y luego es que realmente tampoco tiene muchas decisiones que tomar, ¿eh? Ver, es dejarte llevar...
¿Qué carta vas
¿qué
a utilizar
estoy?
Para
en la puntita de la
equilibrio.
Tabla y me viene que me sale una carta y me voy más para la punta. Pues me juego una para meter para atrás y así
sí,
casi
sí, pero
todo.
Si te miras en la punta de la tabla,
te da más
marca,
puntos,
te da puntos.
Si entras en la ola con el número exacto, te da más puntos. Si llegas a
te
la
juegas
la
en
costa,
un chubo o no.
Te da más puntos.
Y que realmente están muy limitadas las cartas que tienes en la mano. Que,
bueno.
Pues tengo estas dos, pues
ahí está, a ver qué pasa. Yo creo que ahí está la gracia.
A ver, sí, es un juego que está divertido, para echar un ratillo,
que
entretenerte,
sí, pues son juegos
y ya
o sea...
está. Pero yo ya la tercera partida dije, bueno, pues ya está la última.
Yo comentarle la partida del otro día, jugamos a 6 jugadores, por eso comentarlo de que no es un juego para 6 jugadores, es que en tabla corta es un poco más complicado llevarla, tabla larga es más fácil, y salieron, de los 6 que estábamos jugando, 5 salieron con tabla corta, y yo con tabla larga y yo con tabla corta. Las tablas largas, el que juega con la tabla larga, hay una carta de valor 4 que la tiene que descartar automáticamente. Pues hubo momentos que era un 4. Y no había casi cartas. O sea, es que casi no había cartas para tener las 5 que tienes que tener en la mano. Y joder, era un problema gordo.
Sí, sí. El mazo era muy escaso.
Hay unas normas avanzadas en las que puedes echar a alguien de la ola.
Eso no entonces, lo jugamos porque, bueno,
supongo que
gente
con más
nueva.
Jugadores era interesante el poder echar a alguien de la ola para quedártela tú.
Y comentar que es el autor del SIA. Un juego que me encanta.
No, que yo la partida que jugué a 5 me pareció muy caótica. Muy caótica.
Pues
cada uno un poco a su bola.
Y te gusta el Comic Encounter y hay más caos que en ningún lado, así que.
No es lo mismo.
Yo recomiendo el Tabarua.
Muy bien, pues nada. No es un Wizzy juego, como habéis podido ver, pero Wizzy recomienda Tabarua. Bueno, Julio, nos faltas tú. El nombre de la rosa.
Vamos allá.
Otro ¿De quién es?
De Stefan Feld.
Un Feld que
no es un Feld. Es un Feld que no es un Feld.
Tienes que probarlo.
Es otro juego divertido, sí, señor. Yo me lo he pasado muy bien las dos partidas que he echado.
Bueno, sí, yo no lo conocía, es un juego que tiene un montón de tiempo y a mí me sorprendió muchísimo.
Yo creo que a los triquis le va a gustar.
Este le iba a gustar, le va a gustar. No lo iba a reconocer, pero le iba a gustar.
No lo iba a reconocer.
No, es que no se le reconoce a Feld aquí en este juego. No es un Feld, realmente. Bueno, Julio, venga, te dejo.
Vale, pues bueno, es un juego de, digamos que estamos en la famosa abadía de la película y nosotros somos uno de los monjes...
¿La película?
La película, la novela, lo que quieras.
El libro, ¿eh? Vale.
Vale, sí, he dicho la película porque...
Es lo que creo que mucha gente al final
mucha
se ha visto,
gente ha visto.
El libro
sí.
Se ha leído menos gente.
Sí, el libro, el libro no deja de ser darle un poco más de tema a la película.
O igual la película es quitarle un poco de tema a la novela.
Sí, porque al final la película está centrada en los asesinatos y el libro tiene más el trasfondo de lo que pasaba allí con los monjes y la discusión que llevaba.
No me spoiléis, que no me he leído la novela.
Vale. Bueno, pues es un juego de en el que llevamos uno de los personajes en secreto. Hay seis monjes, aparte de los dos protagonistas, Atso y
Guillermo de Baskerville.
Sí, eso mismo. Y nosotros llevamos uno de los otros personajes, pero lo llevamos en secreto. Entonces, el juego consiste en jugar... Hay tres tipos de carta. Una para mover a los dos protagonistas, otra para mover un monje de un color, y otra para mover cualquier monje a uno de los lugares del tablero. Y en función de si llevas un monje del color, hay como dos tareas en cada sitio. Si llevas un monje de su color, ese monje puntúa, digamos, entre comillas, sospecha negativa, retrocede en un track de sospecha que hay, y si no, suma los dos números y va para adelante.
Si va a una zona donde no debía de estar, pues es sospechoso, sube ahí en el track de sospechoso, y si va a un sitio donde debería estar, pues baja.
Deja de ser sospechoso. Total, que al final de la ronda se van repartiendo en otro track puntos en función de cómo has quedado en el sospecha, que es el de evidencia. Y ese es que de verdad vale para el final de la partida. Cada ciertas rondas tienes que ir descubriendo qué color no eres. Hay como tres fases en las que dices, pues no soy el rojo, no soy el azul o no soy el negro. Y el objetivo es, al final de la partida, quedar el menos sospechoso de todos. Uh-huh. Hay una mecánica también de, al final de la partida, de según los colores que has enseñado, pues los demás jugadores votan a ver cuál es.
Sí, depende de cómo has jugado, votación, pues dicen, pues este tío siempre está ayudando a este color, pues seguramente es este color, y te penaliza si te aciertas.
Penaliza si te aciertas y ya está.
Ya, penaliza mucho, o sea, la gracia del juego está en que tienes que ayudar a tu queco, pero que no se note, que eso a mí no se me da mal, lo que se me da peor es lo de intentar averiguar.
Yo no adivino nada.
Además, no lo averiguo nunca, no tengo memoria de quién murió.
¿De deducción?
No, porque no he dicho tal, pues será que no tengo. Tengo este, tengo el de los incómodos invitados, tengo el Old Town.
Porque los tenga lo que dice que te gusten.
No, sí, los ha jugado.
Sí, hombre, mucho. Que tiene problemas de espacio, si lo tiene es porque le gusta.
No, porque no me
gusta. No, también tengo alguno que no. Pero bueno, no estamos en esas. Y como rejugabilidad, pues tiene también una serie de eventos que hacen que alguna ronda sea diferente.
Yo este sí lo veo por... No sé si entienda, difícil de encontrar, ¿no?
Es que es bastante antiguo, ¿no?
Si lo veo, si lo veo por ahí, este sí que caería. Si lo veo por ahí que alguien lo vende y esto...
¿Days of Wonder o me estoy equivocando?
No, es Cosmos. Es que estás confundido con el Misterio de la Abadía. Este es de Cosmos.
El Misterio de la Abadía no me gustó, sin embargo.
No he jugado.
Es un juego, es que es muy crudo.
No, este tiene otro rollo distinto, porque ahí también, aquí tiene mucha parte de bluffing, es decir, voy a ayudar a este para que la gente crea que yo estoy este color, voy a putear al mío lo justo para que crean... Aquí hay mucho de engaño.
Soy como el de los ratones en el barco.
No, este es más bien...
No, me refiero a eso de ayudar a uno...
No sé si conoces un juego que ganó el juego del año, el Heimlich & Co., que es uno de los espías que iban dando vueltas. Sí. Es ese estilo de juego, para que te hagas una idea. Esa es la base del juego.
Sí, ese... La novela me encantó, es de las pocas novelas que me he leído más de una vez.
Bueno, pero no tiene nada que ver.
Pues nada.
No, pero digo que me llama la atención ese juego de...
¿Cinco jugadores? ¿Tres a cinco? Recomendado cinco siempre.
Sí, porque te da más rollito ahí. Muy recomendable.
Pues se me apunto, todavía tengo miedo, a ver si le damos.
Pues...
Muy bien, pues venga, nos queda uno más, Wichi. ¿De qué nos querías hablar?
Estoy seguro que queréis que hable de esto. O sea, pueden tener comentarios negativos este podcast.
Bueno, mira, no pasa nada, te he dejado para el último porque sé que corta y fuera, no hay mayor problema. O sea,
yo no juego a solitarios, pero juego a este solitario. A ver, es un juguete juego. Está en esa fina frontera de qué es un juguete
y qué es un juguete.
Es un juguete. Fina frontera nada, está mucho más para allá de nuestra jurisdicción.
Lo que pasa es que tiene ficha en BGG y lo apunté, puse que había jugado a él y entonces salió Bilbo, esto me sale en el Twitter, y salió Bilbo en Twitter diciendo que quería una reseña de esto ya de coña, pero oye, sí es de coña. Entonces yo como influencer de los medios dije... Si hay 10 likes a este mensaje, no quería ser ambicioso, si hay 10 likes,
yo
pues
le di like.
Hacemos una reseña. Y entonces, ha habido más de 10 likes, pues hacemos una reseña. ¿De qué estoy hablando? De Star Wars Death Star Perplexus. Vale, son Bueno, lo primero que, si lo dijéramos en serio, diría que es un juego solitario con mecánica de pick and deliver editado.
¿En serio? ¿Pick and deliver?
A ver, hay que coger una cosa y llevar a
hay,
otra.
Hay que coger una bola de metal desde el punto 1 hasta el punto 115. O sea, pero no. Es pick and deliver. Además, tiene set collection de frustration, porque vamos, te vas a frustrar y vas a hacer una colección de frustraciones de la leche. Luego, es decir, que es una reimplementación. Es una reimplementación de lo original Perplexus que salió en el 2011 con la licencia de Star Wars. Esto es lo que podemos hacer la ficha.
¿De quién es el autor?
Joder, pues ahora no.
¿Y la duración es que es como un...?
La duración viene a ser meses.
Hasta que lo estrellas con la pared.
Meses.
Te iba a decir como el Europa Universal hizo una cosa así.
Meses.
Bueno, hasta para que lo estrellas con la pared.
Entre un minuto... Vale. Y 3.000 horas.
Fuera de coñas, para la gente que no sabe lo que es un Perplexus, es una bola de plástico que lo que tiene dentro es un laberinto donde tienes que llevar una bolita de metal. Es así de sencillo, ¿vale? Este lo que representa es la Estrella de la Muerte de Star Wars, lo cual, bueno, estéticamente es preciosa, es muy bonita. Además, le han metido efectos de sonido y de luces para que mientras estés jugando haga sonidos y te saque más de quicio todavía. Sí. Y lo que pasa es que esto también, al tener la forma de la Estrella de la Muerte, tiene una especie como de grabados en el plástico que dificulta un poco lo que es la visión. Es un poco una pega que tiene. Pero por lo demás, a mí me divierten mucho estos juegos. Hay que tener paciencia con ellos, porque si no los vas a estampar contra la pared.
A mí no me dura ni 5 minutos.
Los originales, los Perplexus, pues tienes distintos modelos, de distintos tamaños, de distintas dificultades y de distintos niveles. Y yo poco a poco pues me iré haciendo con todos. De momento tengo dos y muy contento. Pero bueno, pero es un juguete, no es un juego de mesa.
¿Y el precio?
Pues originalmente en Amazon está la de Star Wars, unos 40 euros. Yo me lo he comprado por Wallapop.
Por 50 y tantos.
Sí, pues ahora últimamente estaba por 40 y algo. Y yo me lo he comprado por Wallapop en 25. Y el Epic, el Perplexus Epic, es de este tamaño también, de este grande, sale también por unos 30 y pico, 40, y están por 20 en Wallapop o así. Sí, del original, del Perplexus, tienes copias por todos lados, en AliExpress, en Tiger, las tiendas Tiger estuvieron vendiendo copias por 3 euros. Y bueno, pues a mí me divierte mucho, pero bueno, esto es para estar en la sala dándole tú ahí. Pero es un juguete, no es un juego de mesa. Pero ya que el público lo pedía, hemos hecho la
reseña. ¿Qué debes a tu público?
Aunque aquí está parte de tu público.
A ver, 1, 2, 3, 4 de mis 10 likes.
Yo le di.
Y nada más que decir.
Bueno, chicos, pues venga, lo dejamos aquí en todo el alto con el Perplexus. Terminamos, nos despedimos recordando los métodos de contacto. Ya sabéis que nos podéis encontrar en nuestro blog, en el blog del club, en dados-clubjuegosdemesa.com. En Twitter nos podéis encontrar en @dadosjuegos. En Facebook nos podéis buscar como Club Juegos de Mesa Dados. Y si queréis algo así, pues más íntimo, pues en nuestro correo electrónico nos lo podéis mandar. jugandocondados@gmail.com. Siempre dados con número.
Si queréis algo todavía más íntimo, podéis venir a visitarnos a nuestro local y echar unas partidas con nosotros.
Por supuesto, eso siempre estés invitado. Sin ningún miedo, tanto si eres jugón como si acabas de engancharte a esta afición. Aquí aceptamos a todo el mundo. No lo dudéis.
Me lo acepto a mí.
Fíjate, bueno, tenemos aquí al hater y al troll y, bueno, y encima lo metemos en el podcast.
Hemos de decir que solo ha habido una persona a la que hayamos echado del club.
Sí.
Bueno,
así sí, que admitimos.
No, que no pasó el periodo de prueba.
Admitimos a todos, menos a uno.
Pero vamos, no te conozco, pero no eres el caso. Bueno, pues nada, chicos, venga, nos despedimos. Adiós.
Adiós.
Adiós. Throw my arms.